La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser.
Pues sí, tendría gracia que cayera el telón, como dice la Lupe, en esa canción estupenda que es teatro, puro teatro. Pero me temo que no caerá esa breva, ¿verdad, don Ramón?
También podía haber compuesto la canción Vamos a contar mentiras tras la edad.
Bueno, lo dice porque dice que va a dimitir y no va a dimitir, pero todo lo demás no es mentira.
Hombre, eso es, la probabilidad de que no, de que dimita es el...
De uno partido cero, por un trillón, ¿no?
Un trillón, sí, como aquella vida en Encelado, uno de los satélites de Saturno, creo, o de Urano.
Bueno, pues sí, allá había gente tan incrédula, gente inteligente, que pensaba que incluso era un fake, que era una cosa tan improbable que nadie se creyera que iba a dimitir, que tenía que ser un fake, ¿no?
Además es lo que dijimos el otro día, es que la mujer del César, además de ser honrada, tiene que parecerlo.
Parece que la mujer del César estaba muy cabreada con la situación y le estaba poniendo entre la espada y la pared a su señor esposo, diciéndole que si es el que manda, que haga el favor de arreglar el entuerto, ¿no? Y que la quite a ella de en medio de semejante... Entonces se ha rasgado las vestiduras. Todo eso no es tráfico de influencias, me da la risa, porque es tan evidentemente tráfico de influencias que no, que entonces merece la pena seguir aquí. Como decía el de Casablanca, aquí se juega, qué escándalo, ¿no? Merece la pena seguir aquí.
Esa organización es Manos Limpias, es Manipuliti. ¿No?
Bueno, sí, Manipuliti, pero en realidad es verdad que el tipo que la lleva no es nada glorioso, pero fue el que se cargó a un Dargarín y el que se cargó a Rato.
Y ahí empezó Garzón también con Manipuliti.
Bueno, es decir, que ahí es verdad que el tipo, insisto, no es nada glorioso, pero vamos, ahí el tema es que el cabreo de Doña Begoña... que rima, por cierto, venía de lejos, desde que empezó a salir esto, y ahora con el asunto del juicio, que claro, tendrá que ir a declarar, aunque sea como investigada, aunque no sea como imputada, ¿no? Que sea...
Sí, yo creo que ya está citada ya por una organización anterior a Manos Pulidas.
A nivel judicial, yo creo que todavía no.
No, todavía no ha ido, ¿no?
¿Cómo lo ve usted, don Lorenzo, que está ahí calladín?
Buenas noches, don Ramiro. Pues la verdad es que, tratándose del personaje que se trata y por su trayectoria política y después de, bueno, pues de haber escrito cosas como Manual de Resistencia, etcétera, la verdad es que...
Bueno, él no ha escrito nada de eso, lo ha escrito una señora que se llama Irene.
A mí la verdad es que esto me huele raro. O sea, cada vez me abono más a las teorías de la conspiración. Yo creo que aquí hay un movimiento.
Bueno,
me
parece mejor a mí, para mejorar resultados en las catalanas y en las europeas.
Y me parece a mí que el tema de Begoña Gómez no es la causa. Es decir, yo creo que es la justificación. Bueno, puede ser esa, puede ser que a lo mejor hay otro tema detrás que o desconocemos, o a lo mejor tiene que ver también con la noticia aparecida sobre el caso Pegasus, ¿no? Puede haber muchas cosas.
O todo a la vez.
o puede ser que está preparando su salto a Europa. Pensemos que para ser presidente del Consejo Europeo...
Si sale por la puerta de atrás, no se puede presentar a Europa.
Bueno, para ser presidente del Consejo Europeo hay que ser presidente cuando es elegido presidente de uno de los países de la Unión Europea. Hasta ahora, los tres presidentes del Consejo Europeo que ha habido después del Tratado de Lisboa, que es cuando ya se ponen de una forma estable, porque antes eran por rotación y demás, pues han sido del Partido Conservador, de Partido Liberal...
Sí, ahora toca Partido Socialista.
Ahora toca Partido Socialista. En Alemania, que al final es la economía más importante de la Unión Europea, es Partido Socialista. Y si este hombre dimite, si el presidente del gobierno dimite, el proceso de tiempos lleva a que cuando hay que elegir el presidente del Consejo, él todavía está como presidente en funciones. ¡Ojo!
No, inmediatamente que dimite, la vicepresidenta primera pasa a ser presidenta en funciones.
No, es así. No es así. ¿Se convocan elecciones?
No, perdón. ¿Cómo que se convocan elecciones?
No, hombre. ¿No tiene? Se tiene que hacer una investidura.
Claro.
Y el rey tiene que llamar a todos otra vez.
Claro que sí.
Claro, pero si no
hay elecciones.
Si no sale adelante esto,
bueno.
Se mantiene mientras tanto como presidente en funciones. Y si se convocan elecciones de nuevo, hay que por los tiempos nos vamos a después del verano.
Pero el sí es, en principio, la vicepresidenta la pasa a ser en funciones y a continuación, como dice don Ramón, se produce un proceso de investidura.
La dimisión no es inmediata. Quiero decir, aunque él presente su dimisión, él se mantiene.
Sigue en funciones,
se convoca la investidura con la ronda nueva, pero si no sale nadie de ahí, entonces se convocan elecciones.
Hay que disolver.
Y él se mantiene.
En 2 meses.
Sí,
pero es que sí que saldría alguien de ahí.
¿O no?
No, yo lo que creo es que la cosa se puede complicar, ¿eh? Que ha abierto una vía...
Bueno, yo creo lo primero es que el lunes dirá que ha decidido por responsabilidad que no dimite. Y me juego con ustedes una cena, donde usted quiera, don Ramón.
Bueno, no dimite, desde luego, dice que son 4 folios y quisiera dimitir con 1 folio bastaba. Hay mucha explicación. Claro. Va a utilizarlo como arma electoral.
Totalmente.
Como persona distinguida.
En Cataluña y decente. En Europa.
Se va a hacer el decente.
Pero Ramón, piensa una cosa. Si realmente tiene que dimitir, porque bueno, pues el recorrido del tema de su mujer o otros recorridos, o el de Coldo, u otras cosas que están saliendo, le afecta y él sabe que le puede llegar, si dimite ahora, se está culpando. Si no dimite ahora y establece una estrategia de este tipo, donde se hace el... Pues hombre, está salvando el pellejo, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de la opinión pública. No es lo mismo que dimitir. Si dimite, aunque no haya nada detrás de lo de su mujer, se está culpando. O sea, yo creo que esto es una estrategia que podría estar ocultando otras cosas. Yo, sinceramente, por la trayectoria que ha seguido este hombre, no le veo tan directo.
Ojo, porque él puede montar una moción de confianza, ¿eh?
Y ganarla.
En el congreso que hay, lo gana.
La gana.
Y seguro. Puede ser una de las salidas más mejores electoralmente hablando.
Eso es. Yo creo que eso que acaba de decir don Ramón tiene mucho más sentido. Que el lunes diga que no dimite, pero que se pone en una moción de confianza.
Bueno, eso sería dentro de la
conspiración. Como la que hizo en su momento Adolfo Suárez.
Lo hizo muy bien. Bueno, tenemos ya al aparato a nuestra primera invitada de hoy, que ya está otras veces con nosotros, que es doña Irene Navarro, presidenta de la Asociación de Mujeres Directivas Españolas y, bueno, ya saben, una reputada doctora en Derecho. Doña Irene, ¿está usted ahí?
Estoy aquí. Buenas noches.
Muchas gracias, doña Irene, por acompañarnos una vez más en esta mesa redonda de La Verdad Desnuda. Dan ganas de comentar con usted la gran noticia de la tarde, pero...
Una noche animada, ¿no?
Sí, animada. Muy animada, me temo que muy, muy animada. De aquí al lunes, que el presidente diga que no dimite, va a haber mucho jolgorio y mucho comentario. Bueno, hoy nos acompaña doña Irene porque ha organizado desde AMDE, que es... su asociación, digamos, la asociación que ella preside y que tiene un par largo de cientos de mujeres con altas responsabilidades organizando cosas no necesariamente vinculadas solamente a la mujer. Lo último que ha convocado para el próximo viernes, el 26 de abril, en el Salón de Actos del Colegio Mayor de San Pablo, CEU, es una jornada sobre la autonomía estratégica abierta, que es el reto de la Unión Europea. Hemos comentado aquí en nuestro programa en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de rumbo en Europa que conduzca justamente a esa autonomía. Autonomía militar, que complemente nuestra pertenencia a la OTAN, autonomía energética, que no nos haga dependientes de satrapías y de autocracias, y autonomía alimentaria, corrigiendo una deriva que nos pone también en manos de países no precisamente de notable trayectoria democrática y a los que además no se les aplica cláusulas espejo respecto de nuestra normativa y que ha generado, por ejemplo, pues estos movimientos últimos de los agricultores en toda Europa. Tiene usted algunos invitados importantes, ¿no?, en esta jornada, doña Irene.
Pues sí, porque bueno, nos va a inaugurar y nos va a dar la conferencia inaugural de esta jornada sobre autonomía estratégica abierta, el señor Borrell, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. Él es una persona que explica muy bien qué es la autonomía estratégica. Lo explica muy bien y nosotros lo que primero queríamos hacer era, bueno, pues hacer un poco de divulgación de este concepto que va a ser en torno al cual girará la política económica de la Unión Europea en los próximos años.
¿Y cuál cree que es ese concepto, doña Irene?
Pues el concepto es verdad que nace en el ámbito de la defensa y de la seguridad, pero luego se hace más económico a raíz del COVID, de todas estas guerras y todos estos conflictos internacionales que estamos sufriendo. Y entonces lo que en Europa nos hemos dado cuenta es que necesitamos ser autónomos en aquello que es estratégico, en aquello que no podemos depender de que, bueno, pues que haya un problema en el canal que sea y no nos lleguen las mercancías, que haya una guerra y no nos surtan de algún producto o algún servicio. Y entonces esto además va a valer para dos cosas. Una va a ser para una reindustrialización de Europa y por otra parte también para convencer al ciudadano europeo, al ciudadano español que es ciudadano europeo, de que seguir en Europa es una buena cosa, ¿no?
Don Ramón quería preguntarle una
cosa. No, yo quería preguntarle a doña Irene, no para hacer una, digamos, un elogio de la asociación de ustedes y que el señor Borrell venga a inaugurarla, etcétera. A mí no me parece en estos momentos que el señor Borrell esté para inaugurar nada. Se lo digo con mucha sinceridad, Irene, porque creo que ha apostado por la vía belicista. Los esfuerzos del señor Borrell para pacificar Ucrania después de la que se ha armado, que se podría haber evitado, pues yo creo que son una muestra de falta de sensibilidad política a largo plazo. La guerra de Ucrania es un engaño a todos, empezando por Putin,
eso, desde bueno, luego. Eso, doña Irene, es la opinión de don Ramón, ¿sí? con la que discrepo siempre.
Naturalmente que discrepa usted, lo entiendo.
Pero yo le voy a decir una cosa, yo no sé si discrepando o no discrepando, lo que nosotros no traemos al señor Borrell sí lo traemos como su
sí, pero no por la opinión que tenga sobre Ucrania, sí.
En ese alto cargo, pero no en relación con la opinión que tiene sobre Ucrania, es en relación con una manera estupenda y clarísima de explicar un concepto en torno al cual va a girar toda la política europea. Y es una cosa que es básica. No, en lo demás La verdad es que no nos vamos a meter en absoluto. Luego también quería
sí, pero Irene, yo estoy en la obligación también de criticar lo que creo que es criticable.
Sí, pero como no estamos hablando de Ucrania.
Se lo he dicho de forma muy adecuada.
Sí, pero no hablamos de eso.
El señor Borrell no está para estrategias a largo plazo. Está metido de hoz y coz, valga la expresión vulgar, en la guerra de Ucrania.
Y usted también, al revés, apoyando a Putin.
No, yo no apoyo a Putin. Yo he dicho precisamente que está lleno de engaños, empezando por Putin. Lo he dicho hace un minuto.
Yo lo único que sí digo en este caso, y para en el tema que nos trae, que explica muy bien el concepto. Luego nos van a explicar también el concepto.
¿Qué concepto?
El de autonomía estratégica.
El de autonomía estratégica. Nos van a explicar muy bien...
La dependencia de Estados Unidos y de Zelensky.
Dejemos hablar a doña Irene, que presenta...
Ya no hablo más.
Eso está muy bien.
Perdón, Irene, le tengo mucho aprecio, ya lo sabe usted.
A mí me encanta oír a Ramón Tamames, o sea, que no me importa nada.
A mí también lo oigo cada día.
No me importa nada que interrumpa. Bueno, pues lo que sí que tenemos es a un estupendo embajador que fue de la Unión Europea, que es Javier Elorza, que además hizo un libro estupendo que se llama Una pica en Flandes, que nos cuenta un poco cuál es esa evolución, porque esto de la autonomía estratégica es como un paso más, es el reto actual en la Unión Europea. Y luego tenemos a una persona que es, yo creo que la mujer más buscada, porque es Mercedes Caballero, que es la secretaria general de Fondos Europeos, porque como esta autonomía estratégica se tiene que implementar, pues se implementará dando ayudas, dando bonificaciones y demás a toda esta reindustrialización, que al final es en la consecuencia de esta autonomía estratégica, ¿no? Y luego, en una segunda mesa, nuestra directora del área europea, que es Susana Solís, una eurodiputada fenomenal.
Que la hemos tenido aquí también, sí,
que ha venido a hablar en esta estupenda radio. Pues va a hablar de los pilares estratégicos en los que debemos ser autónomos, de varios pilares. Entonces va a moderar una mesa en la que en telecomunicaciones está Elena Otero Novas, ¿no? Que nos va a hablar de ese pilar estratégico que es las telecomunicaciones como productos farmacéuticos críticos, productos farmacéuticos y sanitarios. Eso de que podamos hacer mascarillas y no tengamos que depender de que nos vengan 5 aviones con todo el queroseno de China, ¿no? Allí Rosario Cospedal García, que es una farmacéutica y directiva estupenda, y en el ámbito de la sanidad, en inteligencia artificial nos va a hablar Nuria Oliver, desde Alicante, en este caso, porque no ha podido venir, porque esta es la vicepresidenta de ELIS y directora científica cofundadora, y resulta que está recibiendo una visita. Y por último, Marina Serrano, que es la presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, nos va a hablar de ese pilar que es la energía, ¿no? Y para clausurar, también hemos traído a alguien que creemos que nos va a hacer un magnífico resumen y un estupendo broche, que es Daniel Calleja Crespo, que es el director general de Servicios Jurídicos de la Comisión Europea. Bueno, Daniel Calleja, yo explicándole a mis alumnos quién era Daniel Calleja, le decía qué cargo tenía Daniel Calleja, le decía, es como el abogado del Estado, el jefe de la abogacía del Estado de la Unión Europea, cuando la Unión Europea necesita ser representada, bueno, pues en el Tribunal de la Unión, el que representa a la Unión es Daniel Calleja como director general de Servicios Jurídicos. Yo creo que es un buen plantel, estamos en la Universidad San Pablo CEU, dentro de la Cátedra de Mercados Financieros con la que colaboramos, que nos financia el Colegio de Registradores de España, y yo creo que el dar el empezar a divulgar este concepto y cuáles son los pilares como primera jornada de autonomía estratégica, porque amenazamos con hacer más.
Pues sí, la verdad es que me parece muy interesante. Echo en falta únicamente la autonomía alimentaria y agrícola, pero sí. Bueno, como dice usted, pueden eso amenazarnos con más jornadas. Bueno, además hay muchas mujeres también en ese ámbito que podrían explicarnos muchas cosas.
Lo que pasa
cosas.
Es que una cosa es una cosa son los temas estratégicos, como puede ser, por supuesto, la agricultura y, por supuesto, el agua, que es un tema estratégico, pero no es un tema, pero no es un pilar estratégico de la autonomía estratégica, bueno. porque si no serían estratégicos casi todas
todos los temas, ¿no? La jornada.
En este ámbito,
igual nos parece estupendamente, la jornada creo que es estupenda, pero vamos, creo que sí, que ya lo discutiremos otro día, doña Irene, que nos encantará.
No, estratégico, la agricultura me parece.
Agua y agricultura son estratégicos.
Absolutamente. Lo que sí es que en este proyecto, en este concepto, en esta idea, yo creo que va más hacia el ámbito de la reindustrialización.
Bueno, es verdad, pero además yo diría que en el nuevo Parlamento Europeo que surja de estas elecciones del mes de junio, igual hay una mayor, la reindustrialización me parece fundamental para Europa, totalmente fundamental, pero creo que después del 9 de junio, que creo que son las elecciones europeas, habrá un giro a reconocer también que el agua y la agricultura son exactamente igual de estratégicos. Bueno, enhorabuena, doña Irene.
Estoy absolutamente de acuerdo, y no solo porque tenía un padre que era ingeniero agrónomo y que decía que el agricultor siempre tenía razón porque dependía del cielo, ¿no?
Pero pues, además de eso, y los demás dependemos del agricultor para comer todos los días.
Del cielo y de los regadíos, claro.
Claro, los regadíos dependen del cielo también.
Sí, ellos hicieron, mi padre era jefe del IRIDA de Andalucía, Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, hicieron el regadío de Almería, que de una zona pobre la hicieron rica, que por cierto entonces era presidente del IRIDA Florentino Pérez, el hoy
Florentino Pérez del fútbol,
del
Real Madrid.
De nuestro club. Sí, sí, bueno. Él fue presidente del IRIDA y entre otras muchas cosas buenas, que también pasó una pequeña parte de su vida en la función pública, pues siendo presidente del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, que por cierto era una idea magnífica.
Doña Irene, enhorabuena, ya sabe, esta es su casa, y nos vamos corriendo, que con esta noticia de hoy tenemos una larga lista de comparecencias, a ver qué les parece.
Seguro. Un abrazo enorme a los dos y muchísimas gracias.
A los tres, que somos tres.
Sí, pero don Lorenzo ha estado callado como un muerto, o sea que tiene usted razón.
Bueno, porque don Ramón estaba muy muy protagonista.
Bueno, pues nada, pues entonces un abrazo.
Un abrazo, doña Irene, muchas gracias.
Buenas noches.
Gracias, Irene.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work, el programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores, que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio.
Aquí estamos de vuelta brevemente y agradeciéndole de entrada muchísimo a nuestro amigo don Raúl del Pozo, que nos atienda unos minutos, porque después de oír la noticia lo primero que teníamos ganas era de saber qué opinaba él, qué opinaba el cronista de la Villa y Corte de la gran noticia, que de entrada alguno pensaba, esto no puede ser verdad, esto es fake.
Bueno, el ruido de la calle, que es su sección, su columna.
¿Qué dice
Raúl?
¿Qué dice el cronista de Madrid?
Pues que ha cancelado la agenda porque han suspendido sus deberes tras la investigación de su mujer por corrupción. Bueno, eso es desconcertante lo que puede ocurrir, porque no se sabe lo que puede pasar. Primero, no pueden disolverse las Cortes porque todavía no hay tiempo, hay que pasar un año.
Claro.
No sé lo que va, no, nadie sabe lo que va a pasar.
Raúl, que
el
no
líder
va a dimitir,
de la oposición,
¿no?
Acaba de decir en la radio, en otra radio, que lo que ha promovido una ola de simpatía entre su gente y que eso puede llevarle a decir que tras esta ola de simpatía, pues va a seguir.
Claro, va a seguir, pero seguro.
Eso es lo que dice, que lo que quiere es una campaña de victimización para hacerse querer. Yo entiendo que es muy difícil, cuando hemos dicho a algunos que es imposible la legislatura, es muy difícil, porque primero, la abuchean por las calles, segundo, ha convertido su partido en una especie de un partido menor.
De cortijillo, ¿no? Un cortijillo.
De camarilla.
Sí, una camarilla. Y entonces es muy difícil seguir siendo presidente. Luego, además, echa la culpa a la derecha, de la extrema derecha, pero el que ha construido un muro y de política del odio ha sido él. O sea que no entiendo lo que puede pasar.
Bueno, y además, ¿no te parece, Raúl, que llamar derechista al Confidencial es pasarse de rosca?
Sí, bueno, él lo que quiere es promover una ola de simpatía para olvidar que no
que no le quieren, ¿no? Que no le quieren.
No, claro. Empieza la campaña catalana, es muy importante para él hacerse querer. Pero yo no sé lo que va a ocurrir. Lo que pasa es que es una cosa muy difícil la solución.
A tu impresión, que ya sabemos que no tienes bola de cristal, tu impresión que es que no va a dimitir, entiendo, ¿no?
Yo no lo sé. Ya. Porque es muy muy partidario de hacer ese tipo de show.
Sí, efectivamente. A mí
no,
me...
pero lo que no hace es ganar elecciones. Y ha convertido al Partido Socialista en un partido bisagra. Los que mandan en España cada vez más son los independentistas. Y no sé lo que va a ocurrir, la verdad.
Claramente. Me dicen desde Moncloa que es que ella está muy cabreada y que le ha echado un ultimátum a él, que o le arregla el tema o que ella está muy cabreada, que si él manda de verdad, que haga el favor de demostrarlo.
Sí, pero bueno, es que claro, cuando se hace chantaje con las mujeres, con la familia, como ha hecho, pero también lo han hecho ellos. Lo han hecho ellos con el novio de la presidenta.
Sí, con mucho menos.
Con la propia presidenta.
Con muchísimo menos.
Los que han construido, claro, el muro y han roto los consensos son ellos.
Bueno, Ramón.
Hombre, yo aprecio mucho las opiniones de Raúl del Pozo. Tiene mucha,
sí, no, y es prudente,
mucha experiencia, muchos años de veteranía en las lides políticas. Y lo que ha dicho, pues, es lo que se puede decir prudentemente y con inteligencia para no caer luego en una especie de revolcón. Eso va a ser difícil. Entonces, a mí lo que me parece es que puede surgir una moción de censura, a lo mejor.
No, de confianza.
No, de confianza.
De confianza, ¿no?
Es decir, que él ponga una moción de confianza
y que la gane,
con
claro,
la mayoría de Frankenstein que tiene en la coalición
de
investidura, ganarla y salir adelante. Y salir adelante.
Esa, ¿tú crees que va a someterse a una moción de confianza?
Yo me acuerdo cuando se sometió Adolfo Suárez, que lo hizo muy bien, porque... Además, había pasado algo parecido en el exterior, en Francia, me parece, decía, arreglar una casa con goteras, siendo el vecindario ocupante de la casa, con molestias, pero con una facilidad muy, muy ingeniosa de manejar el cotarro. Lo hizo muy bien Adolfo Suárez.
¿Te parece, Raúl, que tendría sentido presentar moción de confianza cuando no es políticamente, es una cuestión más judicial que política la que le ponen la picota?
No, pero bueno, pero la política va por un lado y los jueces por otro.
Claro, por eso digo.
Están insistiendo mucho en que que no iba a ningún lado de eso, porque es la extrema derecha, pero la verdad es que ellos necesitan la disculpa de que la derecha y la extrema derecha están embarrando el campo, pero todos lo están embarrando, especialmente insisto, el que ha construido muros y ha roto los consensos ha sido, y no ha contado nunca con la oposición, ha sido el propio Pedro Sánchez,
sin ninguna duda.
Y además, sí, Raúl, lo que sucede es que no es normal que la esposa del presidente se meta en estos asuntos de grandes empresas,
el tráfico de influencias,
institutos de investigación, porque ya estaba en un instituto de investigación, nombrada seguramente porque era la mujer del presidente, claro, sí, no por su sabiduría. Yo la vi en aquellos días y no la vi con mucho conocimiento de causa de los temas africanos que decía que iba a llevar.
Y sí, en la carta de Sánchez dice una cosa, dice: a pesar de la caricatura nunca he tenido apego al cargo.
¿Nunca he tenido
apego al cargo? Eso es cómico.
Es verdad, es verdad.
La última para don Lorenzo.
Sí, buenas noches, Raúl. Yo la verdad es que, conociendo al personaje, ¿no te parece o no crees que es demasiado explícito? Primero, que es inaudito, ¿no? Yo creo que no hay ningún ejemplo a nivel mundial de un personaje o de un presidente que dice que toma 5 días de reflexión para ver si dimite o no. Yo creo que esto es realmente inédito, ¿no?
Es el colmo del narcisismo.
Sí, totalmente. Y segundo, ¿no crees que es, conociendo al personaje y lo retorcido que es demasiado explícito y directo escribirlo así? Culpa, es decir, ¿no será otra la causa? Es mi pregunta.
Bueno, también está lo de Pegasus, y también está la política de Marruecos, y también está los casos de espionaje. O sea, es que
Pegasus es que ha salido esta semana también, ¿no? El reabrir el caso, ¿no?
Y el cambio de política de Marruecos. Si ha sido espiado.
Y
no,
los negocios espiado. Paternofiliales.
Y además es que nunca gana unas elecciones. Por eso tiene que animarlas, porque si no, no las gana. Y luego, además, cada vez mandan más los independentistas.
Claro, entonces a mí también me parecía que, por supuesto, que yo creo que no va a dimitir, que sería eso que decías
no,
tú.
No, yo no he dicho nada, ¿eh? Porque
no, lo de...
podemos meter la pata.
No, yo me mojo, yo creo que va a decir que no, pero porque eso le va a servir para mejorar los resultados en Cataluña y en las europeas, donde todo, sobre todo en las europeas, amenazaba con un desastre descomunal, y eso...
En las europeas lo tenían muy mal.
Y ahora de golpe dar mucha penita, ¿no?
Pero vamos a ver, es que es un partido bisagra, lo mismo en Cataluña que en el País Vasco. Entre los separatistas van a poder formar gobierno en Cataluña también, si quieren. O sea que es que no tiene protagonismo ninguno, porque no ganan las elecciones.
Claro, es cierto que no las gana.
Bueno, pero forma coaliciones...
Bueno, pero las pierde.
Tipo, o sea, Frankenstein, que le permiten gobernar durante años. O sea que, de Distor, no cabe duda de que tiene... Pero
lo que ocurre es que, como decía Raúl...
Cinco años lleva.
Pero como decía Raúl, en realidad no gobierna. O sea, aparece como presidente, pero se hace lo que quieren los independientes.
Bueno, es un gobierno débil, es un gobierno imposible, es un gobierno que lo van a machacar los propios aliados. Porque si Puigdemont no gana las elecciones, como ha dicho, le va a hacer la vida imposible. O sea, lo puede machacar.
Lo va a crucificar. O
sea, claro, lo va a crucificar, porque la venganza va a ser terrible. Como no formen gobierno, si forma gobierno con RC y Lía y RC, la venganza de Puigdemont va a ser...
Claro, eso no se lo puede permitir Sánchez. Esa opción concreta de por el lado de la izquierda, suponiendo que sumaran, no se lo puede permitir. Yo creo que eso no lo hará en ningún caso, que intentaría hacer un tripartito incluyendo también al señor Puigdemont. Pero claro, cederle la presidencia a Puigdemont ganando Illa, joder, eso es también muy duro, ¿no?
Lo gordo es que los dos partidos independentistas se odian entre ellos así más que a España.
Es verdad, es verdad. Es como el Atlético y el Real, que se odian más entre sí que al Barça.
Lo que pasa es que el independentismo está muy localizado, porque piensa todo el mundo que todos los votantes de Bildu son independentistas, o que del PNV, y no es verdad. En el País Vasco el independentismo ha caído al 18%.
Sí, pero es
en Cataluña ha bajado al 40%, me parece, ya no es...
33.
Yo no creo esa teoría, yo creo que son independentistas.
Son independentistas, pero no pueden llevar a sus países a la independencia. Lo han intentado en Cataluña 11 veces.
Hombre, lo que ha pasado en Cataluña es pedagógico.
me gusta la expresión. Es pedagógico. Bueno, Raúl, no te...
Bueno, queridos amigos,
no te mareamos más.
Y especialmente a mi gran amigo Ramón.
Mi gran amigo Raúl.
Muchísimas gracias, Raúl, por acompañarnos.
Un fuerte abrazo.
Buenas noches, Raúl.
Bueno, Raúl, curioso que esté prudente. Él no es un tipo que esté prudente cuando le parece que tiene una opinión formada, con lo cual debe tener...
Está en edad de ganar, quiere ganar y por eso no quiere meter
bueno,
la pata.
Bueno, no, y además, es decir, lo de que yo le insistía en lo de que no, que yo lo creo, que no va a dimitir, y él tenía, por eso quiere decir que él tenía un puntito de duda de que a lo mejor sí. Como diría José Mota, y sí, sí. Y
no,
sí,
no,
sí.
Pero lo que tiene que perder dimitiendo es todo.
Claro.
¿Y
claro.
ganar qué gana?
Nada.
¿Presentarse a unas nuevas elecciones dentro de 6 meses?
No, él no, además.
Ya no puede.
No, él ya no. Bueno, no, sí que podría, pero no.
No, ya el partido no sería el mismo y podría surgir el
García. O sea, usted está conmigo en que no va a dimitir ni de.
No va a dimitir.
Bueno, perdón, ya tenemos al otro lado a otro gran amigo, a don Paco Maruenda. Paco, ¿estás ahí?
Estoy ahí, ¿qué tal estáis?
Oye,
amigos,
muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de verbena de San Juan anticipada. ¿Qué sensación has tenido al leer el papelito eso? Yo tengo algún amigo listo que ha dicho, esto es un fake, esto no puede ser verdad.
Pregúntale primero si ha leído el papel completo, los
claro
cuatro folios.
Claro que
bueno, la verdad es que es asombroso, ¿no?, que un presidente del gobierno utilice la institución de esta forma. Porque lo lógico es que dijera, bueno, voy a pensar y mañana por la mañana pues anunciaré si sigo o renuncio, ¿no?
No, cuatro esto días, me daba 5 días de sabático, toma.
Es una cosa impresentable, ¿no? Pero a mí me parece objetivamente, al margen de ideologías, lo dijera que lo dijera me parecería francamente mal. Luego, claro, ahí hay dos opciones. Una, que él lo esté haciendo pues para ganar en el tema electoral de aquí al lunes, pero claro,
eso
ya
es.
Ha salido Puigdemont poniendo un tuit diciendo que quiere una moción de confianza, ¿sabes? Con lo cual se le complica, ¿no? La cuestión.
Pero
de
¿no te parece, Paco, que a él iría bien una moción de confianza? ¿Tú no crees que eso le iría bien a Sánchez?
Bueno, le puede ir bien o le puede ir mal, ¿no? Pero en todo caso va a generar una situación también de polarización en plenas elecciones, etcétera, ¿no? Y luego, claro, esto no para nada, la cuestión de confianza. Lo único que haría es decir que sigue teniendo los apoyos que ya tenía, ya está, ya lo sabemos. Es decir, Puigdemont le va a votar porque no quiere que haya elecciones.
Claro, y no le interesa otra cosa.
Está, claro, porque como sabéis muy bien, las iniciativas decaen y decaería la iniciativa de la amnistía. Por tanto, eso sí que es muy trampa y muy fake, ¿no? No va a dejar caer al gobierno, Puigdemont no le interesa. Y menos en plenas campañas electorales, ¿no? Y luego, claro, el tema judicial es un tema complicado. Porque se pueden adoptar todo tipo de medidas por parte del juez, incluido pues de pedir su teléfono móvil, documentación de Moncloa, etcétera, y eso pues claro, no, ya no tiene ningún tipo de inmunidad, es solo la mujer del presidente.
Claro, claro.
Francisco, perdona, esa colación, soy Lorenzo Dávila, buenas noches. ¿Y Podemos?
Hola.
¿Podemos seguiría sosteniendo a Pedro Sánchez en esa moción de confianza?
Bueno, ten en cuenta que Podemos, si la deja caer, arriesga a perder la situación actual, que es muy endeble, pero tras el fracaso en Galicia, el fracaso en el País Vasco, pues claro, perder sus diputados es el último agarradero que tiene, es un clavo ardiente.
Bueno, pero
y es que tiene toda la pinta de que los perdería, tiene razón Paco, de que probablemente claro. Se quedarían a dos velas, ¿no? Caninos.
Claro, al menos ahora tienen 4 o 5 diputados, perdón, hacen reuniones tal, pueden en el Congreso utilizar las instalaciones, hacer ruedas de prensa de los lunes o los martes o miércoles, cuando quieran, ¿no? Por tanto, no ganan nada, ¿sabes? Ya te digo, todo es muy incierto. Ahora todo depende de que él crea que le es más rentable seguir o retirarse para intentar preservar a su mujer. Porque, bueno, claro, la van a hacer ir a una comisión. Luego es una muestra de debilidad, ¿no?
Es una muestra de debilidad. Desde luego, como parece, si realmente como parece, no va a dimitir, porque como decía Ramón, no gana nada, solo tiene cosas que perder. Como has dicho tú también, perdería la inmunidad, se expondría muchísimo más y parece que tiene muchas cosas que ocultar. Solo la causa electoral, el intentar mejorar resultados en Cataluña y en las europeas, donde parecía que la trompada iba a ser impresionante, tiene sentido, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero tampoco tenemos claro qué es lo que vaya con este gesto que ha hecho él. No sabemos qué pueda pasar. Ellos, vamos a ver, yo tengo una cosa objetiva. Hasta hoy, ellos estaban muy contentos con el País Vasco. Lo que dicen es lo que piensan. Y luego en Cataluña están convencidos que les va a ir bien, ¿eh? Bien. Aunque puedan sacrificar a Illa. Por tanto, no consiguen el provocar esta crisis. Yo creo que gira todo alrededor de Begoña.
Sí, no, efectivamente. A mí me dicen que Begoña está muy cabreada y que le ha exigido a él una respuesta. ¿A ti te ha llegado algo así? ¿Que estás bien informado?
Sí, bueno, ella tiene muy un carácter muy, muy duro, pero claro, la respuesta, al margen de esto, es que haga lo que haga, no va a parar ni las críticas de los medios de comunicación, ni las críticas de la oposición, ni el procedimiento judicial. Claro, el juez ya veremos qué resuelve, pero claro, el PP la va a ir a... la va a convocar a una comisión de investigación, donde, claro, por más que la rompe el gobierno, ahí van a preguntarle cosas incómodas, ¿no? Y tiene la obligación de ir, como sabéis.
Claro.
Bueno, ¿no? Se ha metido en un jardín, que dice. Y todo van a ser complicaciones, porque esto último es lo más importante. A los jueces ya no les van a parar. Y la comisión de investigación va a ir adelante. Y la señora del presidente tiene muchas, digamos, conexiones con la alta financia, la alta industria, los problemas económicos, etcétera, etcétera. Con las escuelas de investigación también. Y eso va a salir todo. Y no hay en Europa en estos momentos un pleito en donde la mujer del presidente sea una virtuosa,
conseguidora,
una quiero decir, una implicadora de negocios del... Porque también puede ser del presidente. Se supone que lo llevan a medias.
Bueno.
Yo, Paco, creo que la máxima es la mujer del César. Tiene que ser decente y además parecerlo. Y en este segundo caso empieza a no parecerlo.
Bueno, no parecerlo y...
Hombre, ya, y amenazar con dimitir, porque parece que no es tan decente, hombre, pues...
Y luego el hermano, está todo liado.
También el hermano, ¿no?
Queridos amigos, que tengo lío aquí.
Ya te oigo que estás en medio de una fiesta. Paco, muchísimas gracias por atendernos.
Hasta ahora, adiós.
Por atendernos, chao.
Hasta luego, Paco.
La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
Bueno, a continuación, ahora hablaremos, dentro de un ratito vendrá a vernos, que nos ha quedado alterado todo el programa con la gran noticia de hoy, vendrá nuestro amigo Andrés Amorós. Seguramente el crítico vivo taurino, entre otras cosas, más importante que queda, ¿no, don Ramón?
Sí, probablemente el maestro de todos estos fue Cossío, que escribió aquella obra monumental, Los toros, que es una obra fantástica. José María Cossío. Y lo que pasa es que ya es demasiado voluminoso. Y lo que ha sabido Andrés Amorós es reducir a un libro normal de 350 páginas o menos, o un poco más.
400
páginas, pues lo principal de la fiesta. Y además combinarla con los poetas, porque cada capítulo...
Bueno, además él es un hombre muy versado muy
de la literatura.
Sí.
Y luego también las figuras. Yo, por ejemplo, me he ido al torero que mejor conocí, que era Luis Miguel Dominguín. Y yo me acuerdo de aquel día de 1949, estaba yo en la plaza con mi padre, cuando se proclamó Luis Miguel número uno del planeta de los toros, frente a Manolete, precisamente, y frente a Antonio Antóniez. Y fue un día estelar, porque Luis Miguel hizo todas las faenas, incluso se subió a un caballo y picó los caballos, luego puso las banderillas, y luego lo mató de una, ¿cómo se llama?
Estocada
entera, de una vez. Bueno, fue la locura, y ya dijo el número uno. Y luego hicieron
él
ya
mismo, con una falta de modestia
total, de mejor total, es que era total, era un desfachatez total, naturalmente.
Bueno, mientras esperamos a don Andrés Amorós, vamos a acabar de rematar la jugada.
La faena,
sí. Ayer, por cierto, ayer, claro, que pocos esperaban que en las calles de Barcelona, bueno, en el San Jordi, que ya saben ustedes que en Barcelona se celebra con gran entusiasmo, cortan las calles y se llena, aunque no es fiesta, hay un gentío por las calles comprando libros y sobre todo rosas. Se pasearon en particular, estaba Feijóo también, estuvieron por allí todo tipo de personajes y de políticos, Feijóo apoyando, que está apoyando seriamente a don Alejandro Fernández, que está manifestándose como un excelente candidato, pero bueno, ya sabemos, y espera obtener un resultado próximo al de don Alejo, que también presentaba libro, por cierto. Don Alejo presentaba libro en Barcelona, bueno, y también estaba por allí, que es su ciudad natal, aunque ahora vive aquí en Madrid como nosotros. Y estaba muy contento. Bueno, esa es una fiesta que se ha extendido en cierta medida también a Madrid y al resto de España, sobre todo la parte del libro.
Sí, pero no ha llegado a la intensidad de Barcelona.
No, la verdad es que al final...
La Gran Vía ya estaba preciosa con los puestos de libros.
Sí, pero estaba lleno todo. Al final había un momento en que era realmente agobiante. Realmente había un momento, Paseo de Gracia, que es una calle muy ancha y que es muy tal, estaba realmente difícil de transitar. O sea, hay un momento en que estas fiestas que se convierten en fiestas de masas, que parecen una manifestación, pero bueno, la verdad es que la primavera en Barcelona es estupenda, y en esa época el clima ayer era formidable, y bueno, y estuvo todo francamente bien.
A propósito, ¿sabe usted cuánto significa el toro en España económicamente?
Pues no.
Pues lo he mirado esta tarde y yo creo que ha quedado la evaluación muy baja. Dicen que 4.500 millones de euros y que moviliza a unas 60.000 personas de manera directa y 200.000 indirecta. Son cifras importantes, pero yo creí que más del 1% del PIB tendría, está en el 0,5%.
Bueno, pero ya fíjese que no hay tantas corridas, está todo... A mí me parece importante, 4.500 millones, una fiesta que cada vez, además,
el mundo del toro,
la están acotando.
Supongo que incluirá también la cría de toros.
Claro, claro.
Todo.
No, pero es que eso es parte de la fiesta, sin cría no hay tutía, ¿no?
Y además es un poco la justificación universal e histórica de la fiesta, que procede de los uros, Los uros eran toros maravillosos.
Que eran salvajes.
Que eran salvajes, pero no llegaron a torearse nunca en el norte de Europa, porque estos, los toros nuestros, son del sur, de Grecia para acá. Y entonces se puede decir que
el uro estaba en
una
Polonia,
justificación ahí, ¿no? Es mantener una variedad de ganado que no existiría si no hubiera toros. Y es espléndido ganado en todos los aspectos.
Bueno, hablando de fiestas y de toros, realmente me hubiera gustado saber, estar en la cabeza del presidente Sánchez cuando estaba elucubrando qué iba a hacer ese triple salto mortal con Red, sin duda, porque con decir el lunes que se lo ha pensado y que por responsabilidad histórica no deja la presidencia, ese alto honor, como dice él, y ese alto honor donde él está defendiendo a los pobres y a los buenos, mientras que están los malos enfrente.
Sí,
esa división que ha hecho de España, ese enfrentamiento guerrecivilista.
Progresista, sí, el PNV es muy progresista.
Bueno, y Bildu es un santos varones, gente que se ha preocupado de la salud pública, reduciendo la población.
Y Puigdemont es famoso porque predicaba la pobreza frente a la riqueza.
Sí, y una inteligencia preclara que tiene, y un valor extraordinario.
Yo me quedé muy preocupado cuando me lo presentaron en Barcelona. Me lo presentó precisamente Gay de Montellà y me dijo: yo he estudiado con sus libros. Digo, ahí va.
Ya empezó a dudar usted de sus libros, ¿verdad?
Bueno.
Yo también lo hubiera hecho. Después de ver aquel flequillo, le debió de impresionar, don Ramón.
Mucho,
lo sabemos.
Mucho.
Aquel flequillo nos lo comentó. He visto un hombre con un flequillo, a un flequillo pegado, como diría Quevedo. Era así un hombre a una nariz pegado. Una nariz superlativa. Bueno.
Sí, era la defensa de los progresistas, eso es. Pero qué progresistas ni qué vaina, si no se ha recuperado el poder adquisitivo de antes de la pandemia.
Es todo mentira.
No se ha recuperado.
Es todo mentira.
Estamos en una sociedad con...
Pero fíjese, hemos hablado con dos personas con mucha experiencia, dos personas inteligentes y que conocen los intríngulis de las cuatro décadas de historia de España recientes, y no tienen claro lo que va a pasar, ¿eh? O sea, realmente tienen dudas serias. Me ha parecido muy interesante el comentario de Paco Maruenda de que si hay moción de confianza, decaen las iniciativas. Si eso es cierto, sería grave, porque la ley de amnistía se iría a hacer puñetas.
Sí.
Yo no lo sabía, eso, de que las iniciativas decaían.
Bueno, y si se disuelven las Cortes también.
No, claro, si disuelven las Cortes, seguro.
¿Cuándo tiene que estar la ley de amnistía? Está parada en el Senado ahora, ¿no?
Está parada por ahí, sí, sí. De hecho no va a aprobarse antes de las elecciones catalanas. Y de hecho, otra expresión que ha utilizado Paco, que además es catalán, como ustedes saben, es que da por descontado que ahí ya lo va a sacrificar Sánchez, que no va a permitir que sea presidente del gobierno.
Ya. Yeah.
Del gobierno catalán, ¿se entiende?
Sí, pero eso tendría la ecuación de que el presidente fuera Puigdemont y que gobernara el PSC con Junts, ¿no?
Porque claro, claro.
Él mismo ha dicho que Esquerra y Junts se odian más que...
Claro, no, o incluso esperar que saque un diputado más, Junts que Esquerra, y entonces, a pesar de que Illa sacará bastantes más que ellos dos, pues ceder el protagonismo al independentista.
Que es la única, claro. Ecuación. De todas formas, el hecho de que haya apuntado, que eso nos lo ha comentado, me parece que Paco Maruenda, ¿no? Lo de que el señor Puigdemont ha lanzado en un tuit que
la moción de confianza,
la moción,
¿no?,
de confianza. Y hasta ahora es el que está marcando las pautas del gobierno, ¿no? Es decir, un poco
eso le serviría,
le ha indicado el camino, ¿no?
Claro, le serviría para decir: te apoyo en la moción de confianza si me haces a mi presidente. Y me da igual perder las elecciones.
Sí, pero la moción de confianza, como también dice Paco Maruenda, es un camino que sabes cómo entras, pero no sabes cómo sales.
Claro. Ojo. Bueno.
Sí, puede haber incluso la reaparición en escena de Pablo Iglesias. Así que sale de la taberna para levantar la bandera de Podemos y quitarle los pocos votos
sí,
que tiene.
Sí, pero él, el Podemos desaparecería electoralmente en unas próximas elecciones. O sea, y tienen cinco personas cobrando y teniendo un mínimo de protagonismo, ¿eh? Yo, a mí me extrañaría. Piense usted que se ha ido a que ha montado un bar, ¿me entiende, don Pablo?
Sí, o sea, pero también piensa que Yolanda Díaz está en caída libre, ¿no? Está con el efecto del Coyote Beat, ¿no? El del Correcaminos, cuando se cae en caída libre, y no hay líder, ¿no? Es decir, si derroca al señor Sánchez, la izquierda se queda sin líder. El único líder más visible, ¿no? Aunque esté tocado, sería Pablo Iglesias. Quizá, quién sabe, ¿no? O sea, en una cuestión de liderazgo podría ser una oportunidad, ¿no? De recuperar votos de Sumar.
Yo creo que no. Es verdad que Sumar, después de las gallegas, es que yo creo que ha sido muy significativo, ¿no le parece, don Ramón, que el momento de las gallegas, donde los gallegos expulsaron de forma tan evidente a doña Yolanda Díaz, siendo gallega, al resto del país le ha dado como un latigazo de realismo, como diciendo, su gente no la quiere, ¿no?
No, pero además es que está desaparecida absolutamente.
No, y yo creo que además en el País Vasco hay razones para que exista incluso Vox. Hay razones. Porque el tratamiento...
Perdone,
que
ha sacado uno y por los pelos.
Que se han mantenido, que en estas circunstancias de Bildu, etcétera, mantenerse Vox, es impresionante. ¿Y qué ha pasado sencillamente? Se han olvidado de las víctimas y solamente festejan el ongi etorri, bienvenidos.
Bueno, pues, no es que se hayan olvidado de las víctimas, han entronizado, el votante vasco ha entronizado a los herederos de ETA, vamos.
Naturalmente que sí, por eso se mantiene Vox, que es la única lucha decidida frente a ese bandidaje, bueno, y terrorismo.
Y el Partido Popular también, don Ramón.
Hombre, a mí me parece que Vox...
Menos.
Perdone, don Ramón. Eso es una infamia. Eso que dice usted es una infamia. Además, Vox ya sabemos que solo sirve para apuntillar y a que el gobierno de Pedro Sánchez se mantenga más años. Además, es lo que significa eso.
Que entre los fundadores de Vox está la persona que estuvo más tiempo en un ¿cómo se llamaban los refugios?
Un zulo,
¿no? ¿Cómo se llamaba el
Ortega?
Sí, es que en los fundadores también estaba don Alejo Vidal Cuadras y se fueron.
Bueno, se fueron algunos. Otros.
Se fueron los mejores, Iván Espinosa de los Monteros.
Incluso algunos han vuelto, como Camuñas.
Bueno, a mí ahora la presidencia actual de Vox me parece manifiestamente mejorable. Doña Almudena, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, recién llegada.
Hoy usted ha dejado bien a don Lorenzo. Lorenzo pone cara de hoy aquí como un campeón a primera hora.
Yo he tenido una cena en un chino,
¿qué
muy bueno.
¿Qué decían? Que era, puede decir con quién era, que era nuestro amigo que lo tenemos aquí con mucha frecuencia.
Don Mariano Goma, que me ha dado muchos recuerdos. Para...
¿Y qué decía de la noticia?
¿Quién, bueno, el chino?
No, en
el chino no, don Mariano.
Muy bueno, que
pero
se
el
llama...
chino también.
Un chino muy bueno que se llama Cacén, que está en la calle O'Donnell.
¿Qué se llama?
Cacén, está. Ah. Muy rico. Yeah. Y me ha dado recuerdos para ti, bueno, Mariano.
¿Qué opinaba Mariano de la noticia del día?
A ver, un poco perplejo. Hemos estado comentando todos los escenarios del porqué. Yo no sé lo que habéis comentado hoy en la tertulia.
Hemos tenido a Paco Maruenda y hemos tenido a
Raúl del Pozo.
Y la teoría, yo por ejemplo he pensado, ¿no tendrá algo que ver lo de Pegasus?
Bueno, eso...
No sé si habéis hablado...
Lo ha comentado Lorenzo, pero vamos, lo demás parece más grave, ¿no?, que lo de Pegasus.
Bueno, no lo sabemos.
Además, doña Almudena, si dimite, como decía Paco, si dimite pierde la inmunidad.
Pero si dimite, ¿y que tiene que haber elecciones, no? Es una de las cosas que yo no sé. ¿Tiene que haber elecciones?
De momento no. De momento lo que hay es un intento de investidura por parte del rey, claro, ¿no?
Sí, sí. Y habrá un plazo de 2 meses para ver si se puede, por la investidura sencilla...
Podría convocar elecciones, esa es otra. Podría convocar elecciones.
¿Y si hay una moción de censura liderada por Felipe González?
¿Pero es que Felipe González va a liderar la moción de censura?
Yo lo dejo al aire.
No, eso que ha sonado por ahí en algún sitio, yo creo que Felipe...
Chascarrillos.
Eso no lo haría. No lo haría. No por nada, ¿eh? No porque no le parezca mal Sánchez, que le parece muy mal, como sabemos, muy mal. Pero bueno, hombre, sería... ¿A usted qué le parece? ¿Tendría algún tipo de éxito una moción de censura que donde Sánchez, donde Felipe González instara a algunos diputados del PSOE.
¿Quién le propondría? ¿El Partido Popular?
Claro, si imagínese usted
Popular, estar propuesto, ¿no? Por
sí, 50 diputados. Partido Popular, claro. y Vox. Partido Popular y Vox.
Vox contamina todo, ¿no?
Pues Partido Popular.
No, yo creo que se mantendría la vinculación de ¿cómo se llama?
Es una hipótesis, ¿eh?
Del gobierno este fantasma, ¿cómo se llama?
Frankenstein. No, lo que quiere decir...
La coalición Frankenstein vivirá.
Sí, pero lo que quería decir doña Almudena es que si se pusiera detrás, de forma pública y evidente, de la moción...
No, como candidato.
Don Felipe González...
Algún diputado del PSOE.
Convenciendo previamente a 10 diputados del PSOE.
Tendría más votos que Tamames tuvo en la suya.
Y los convence.
Probablemente.
Bastantes más.
Los convence a los del PSOE. Los convence.
¿Usted cree que le convencería? Son sanchistas casi todos los que quedan, ¿eh?
Bueno...
Los ha echado a todos, ¿eh? Es el partido de Sánchez
está,
ya.
Bueno, pero está la gente de Paje, hay gente puesta por la paz.
La gente de Paje no es nadie, es
ya Paje. Paje ha rendido un homenaje prematuro a Sánchez esta tarde también. Ha sido bastante vilipendioso.
Pero sí, también le ha homenajeado, ¿no?
Sí.
¿Y qué le ha dicho?
Ha dicho que está con él hasta el final.
Claro, claro. Tanto rollo, siempre está con él hasta el final. Siempre está
pero
con él.
¿Pero qué conclusiones habéis llegado del porqué de...?
Y que no va a dimitir.
Que no va a dimitir.
Quiere ganar en popularidad personal.
¿Y no será que se quiere ir a Europa?
Para irse a Europa tiene que ser presidente.
Es un camino.
Pero es que era favorito. Al menos en enero, febrero.
Pero seguiría siendo presidente. Esa es una de las hipótesis que yo he lanzado.
Claro.
Pero sí, dimitiendo y saliendo por la puerta de atrás, no tengo claro que pudiera ser presidente.
Es que tiene que ser uno de... Bueno, por el...
Es que, a ver, yo he pensado. Mi hipótesis es... Se va a Europa, se quita todos los marrones que deja aquí de gobierno. Porque vete tú a saber si... Bildu le ha pedido apoyo.
No.
Es que tiene un marrón.
No.
Tiene un marrón.
Lo del País Vasco estáis equivocados. El País Vasco está pactado, está pactado.
Pero reconoce que tiene un marrón en el Congreso con Bildu.
No.
El señor de Bildu dijo que gobernar las izquierdas.
Con Bildu no tiene ningún marrón. Con Bildu está pactado. Bildu lo que quiere son el tema de los presos y lo que ha conseguido en Navarra. El tema de Bildu está completamente pactado y no es un problema. Bildu es consciente de que si le quita la Lendakaritza al PNV, pues entonces sí que decae el gobierno, porque el PNV tardaría 5 minutos en llamar a Feijóo a decirle que le apoya.
Yo creo que tiene muchos frentes.
No, los frentes de verdad son los legales, su señora esposa diciéndole, poniéndolo contra la pared, diciéndole que hace, que si es el que manda o si no es el que manda, que a ver si no es lo bastante hombre. Está lo de Koldo, que nos hemos olvidado, porque como no pasa, esto es un circo romano, hay un espectáculo nuevo en cada momento, pues bueno, que eso está ahí también. Koldo
llegó a decirle a sus acusadores: se cree el ladrón que todo es mundo de su condición.
Bueno, o sea, está bien respondido. ¿Qué va a hacer?
No sé si sabéis que ha habido una concentración en Ferraz a favor de Sánchez y que han cerrado Zurbano por un aviso de... Ya han desalojado la sede del PP. Ya está cerrado Zurbano y Génova un buen rato.
Bueno. Que es un espectáculo circense del presidente, está claro, porque lo de tomarse 5 días sabáticos a ver qué coño hace es una cosa inaudita completamente, como ha comentado también Lorenzo antes. Pero, oye, si quieres dimitir, dimites, si no quieres dimitir, no dimites. Es lo de, mira que me mato, ese es el suicida que no se va a suicidar, ¿no?
Se podía haber tomado 3 años y así ya se va, pero sigue.
O sea,
pero no hay que subestimarles, muy listo, Sánchez, es muy listo. O sea, es un gran estratega.
Yo he empezado, si nadie lo está subestimando, diciendo que a mí esto me parece, y a lo mejor es una visión un poco conspiranoica, pero me parece que una cosa tan evidente y tan clara, directa de él, es porque oculta otra. Nada más.
Bueno, y sobre todo, desde luego, cuando lo dice es que no piensa hacerlo. El suicida de verdad no lo dice. Se tira por la ventana y ya está. Mira que me tiro. Bueno, antes de empezar, tenemos aquí a un buen amigo que, bueno, que podríamos invitarle por 500 cosas, 600. Hoy le invitamos porque ha sacado un libro nuevo del que hemos empezado a hablar hace un ratito, un poco. Pero que antes, como tiene opinión y bien formada sobre todo, no me resisto, don Andrés Amorós, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar con nosotros.
Encantado, pero bueno, gracias por acogerme en una noche donde hay temas más importantes, bueno, que los toros.
Lo que pasa es que quiero que es como don Andrés tiene opiniones bien formadas, no me resisto, aunque sean por un par de minutos, es un ciudadano español y no un ciudadano español cualquiera. ¿Qué le ha parecido la noticia de la tarde-noche?
Bueno, pues me ha parecido, dicho rápidamente, bochornoso.
Bochornoso.
Me ha dado vergüenza, claro. En términos taurinos, la metáfora, eso es torear para la galería, eso es mentir una vez más, eso es tomarnos por tontos una vez más, y como usted decía, si uno quiere dimitir, dimite. Y si uno no tiene la seguridad de que le apoyan, bueno, pues convoca elecciones generales, vota si es todo un juego. Hombre, también me apena, porque a mí eso me suena a República Bananera.
Y perdón, que la gente se lo crea, ¿no?
Claro, a mí eso me suena pues a un líder populista. Eso, yo no veo a un presidente europeo, a un jefe de gobierno europeo haciendo eso, ¿verdad? No. Yo veo, pues, perdón, a Fidel Castro, a Perón, a Maduro, a ese tipo de gente que recurre a esas cosas. Cuando un torero, decimos, torea para la galería, y se está toreando de mentira.
Está de mentira, no está poniendo...
¿Pero no crees que lo ha hecho por algo? ¿Por algún motivo que no,
sí, por
que no lo sabemos?
No, pero perdona, no, lo ha hecho porque quiere mantenerse en el poder, o sea que es una mentira tan flagrante que... Ahora bien, lo que pasa es que no hay que decir ni que es listo ni que es tonto. Hombre, esto es una jugada muy arriesgada, le puede salir bien o le puede salir mal.
Claro. Él siempre juega riesgo,
y aunque le salga bien... Esto yo creo que le afecta, sobre todo en la imagen internacional, yo creo que esto es lamentabilísimo.
¿Está de acuerdo, don Ramón?
Completamente. Nunca había oído un diagnóstico tan preciso sobre un tema. Porque efectivamente, ¿qué caso hay en Europa en estos momentos de un presidente que tenga a la mujer metida en negocios públicos?
Y que lo ha firmado, perdón, que no es de palabra, que lo ha firmado.
Ha recomendado.
Claro, que quizá es un error.
Han circulado unos fondos también.
Si hay papeles firmados donde se demuestra.
Que no es tráfico de influencias. Yo es que, oye, el castellano me parece que al respecto es claro.
Toda la vida fue tráfico de influencias. No,
eso... La frase, la mujer de César, tiene que ser honrada y además parecerlo.
Además de serlo, ha de parecerlo.
¿Es de la propia Roma o de
después? Sí, es de la propia Roma.
¿Quién
¿Quién lo dijo? No lo sé.
¿No te acuerdas?
No lo sé.
Cualquier romano.
Pero vamos, pero aquí no es parecerlo, es faltar
Cicerón,
a las más elementales normas de la decencia política y de la justicia y del derecho. Además, sencillamente, si no tiene miedo... pues que vaya a los tribunales y defienda lo que ha hecho.
Efectivamente.
Y ya está, y ganará si no ha hecho nada malo. Bueno, ¿lo ha hecho eso alguna de las mujeres de los presidentes?
Ninguna, de ningún partido.
En absoluto.
Ni parecido,
ni
trabajaban.
Ni se le ocurriría de ninguna manera. Bueno, y lo último que ha salido, eso de, en fin, conseguir con una petición firmada que el Consejo de Ministros, presidido por tu marido, conceda una subvención a una sociedad de la cual eres accionista, con lo cual directamente te estás lucrando de la subvención. Bueno, ya la desvergüenza no tiene límites.
No hay impunidad.
Pero
no
lo digo con... intento ser lo más objetivo posible, no ponerse así. Es que eso es...
Estamos en eso.
Bueno, eso, si quieres, literariamente, es un esperpento. Hombre, me da pena que España sea un esperpento, claro.
Claro, porque es el presidente de todos los españoles.
Claro, claro. Absolutamente. Claro. Pero vamos, una vez en Sevilla me pasó que me hicieron hablar de toros en una cosa, ¿no? Y no sé qué había pasado, algo había pasado y se me ocurrió decir, bueno, a mí es que me preguntan, ¿y no le preocupa la situación de los toros y el futuro? Digo, hombre, sí, claro, pero me preocupa mucho más España.
Claro.
No, y entonces, perdona, el delegado del gobierno del PSOE me puso verde. ¿Y usted por qué se atreve a decir eso? Oiga, lo digo porque me da la gana y porque tengo derecho
español,
a decirlo,
¿no?
Claro, y porque me preocupa mucho más España que los toros. Hombre, los toros tiene su interés y además muchas veces son síntoma de lo que está pasando en España. Pero lo importante es España, ¿eh?
Claro, y los toros son muy importantes para España.
Sí, claro.
Que lo dices en una cita en tu libro,
sin duda.
De Américo Castro.
Claro, y de Ortega y todo, sí. Pero España es más importante. Claro. No perdamos el nivel.
En la España a la que parece que nos conducen, desaparecerían los toros.
Bueno, es que es una locura, porque que nos conduzcan a nada así. Mire, mi opinión es sencillísima. A mí me gustan los toros, deseo que haya toros. Pero si la mayoría de la gente no quisiera que hubiera toros, sencillamente no irían a las plazas de toros y entonces los empresarios no organizarían corridas y moriría por consunción, como tantas cosas.
Como cualquier actividad económica.
Y ya está, como cualquier actividad económica. Si alguien decide que no quiere comprar un producto, el que sea, pues deja de fabricarse. Querer, el verbo que ha usado usted, conducirnos. Oiga, a mí que no me conduzcan, que ya soy
ya
adulto.
Ya me conduzco yo en la medida de lo posible.
Y me equivoco, por supuesto, pero déjeme equivocarme solo.
¿Puede decirse que hay una resurrección del espíritu a favor de los toros precisamente por los ataques de esos gobiernos?
Pues quizás sí. Bueno, no se sabe, hombre. De hecho, aparte de mis opiniones, de hecho, ahora en Sevilla, yo vengo de la Feria de Sevilla, ha habido 12 corridas y ha habido 7 no hay billetes y 2 llenos. O sea, 9 corridas de lleno. Eso no se había dado en la historia.
¿De cuántas? ¿La maestranza, no?
Sí.
Y ¿De cuántas?
De 12, 9. Entonces, eso no me lo invento. ¿Por qué? Yo no lo sé. Hombre, la broma que yo gasto, una broma en serio, claro, siempre la broma buena, medio en serio.
¿Serio?
Digo que mientras que nos ayuda mucho Urtasun, claro. Si yo oyera a Urtasun meterse con algo, digo, hombre, vamos a ver ese algo, porque algo me interesa. Y aparte de bromas, yo creo que hay, bueno, bastante reacción de gente, sobre todo joven, que dice, oiga, nos están queriendo vender una moto, yo voy a enterarme de qué es eso, voy a ver, y luego ya opinaré. Y luego también hay otra cosa que es un hecho. Yo creo que después de la pandemia, para bien y para mal, ¿eh? No digo que sean cosas maravillosas, no. Después de la pandemia está claro que los españoles quieren divertirse y quieren salir y quieren ir a los restaurantes y quieren ir a la Feria de Sevilla y quieren ir a los toros si les da la gana y quieren ir al fútbol. Bueno, pues hay que dejarles y si se les pasa, pues ya se les...
Sin pero, hacer ingeniería social
pero
y conducir
esa,
a nadie en
no, esa
sitio.
Pedagogía social, hombre, eso es una cosa del comunismo verdaderamente lamentable.
Totalmente, y de las autocracias.
En Cataluña nos quitaron los toros.
No.
Sí.
No, pero los toros... Pero
los prohibieron.
No, me perdona. ¿Los toros están prohibidos en Cataluña?
Hubo una resolución del Parlamento.
No, que fue derogada por el Tribunal Constitucional.
Sí, luego.
Es decir, que en este momento los toros
son Balaña,
absolutamente legales en
ahora,
Cataluña.
Balaña,
en su momento, sí, hombre, claro, lo hicieron y lo prohibieron. Por
¿Lo
prohibieron?
¿Van a volver?
No,
bueno,
no
creo,
no
pero,
quiere,
por,
¿no?
¿Pero por qué? Si la cosa es muy sencilla.
Porque no hay público.
No, perdona.
En Cataluña había muchísimo.
Eso no se sabe. Eso es muy aleatorio.
Yo cuando iba
si organizan un festival, yo también he ido mucho y en los últimos años está muy lleno. Pero imagínate lo que yo he propuesto, que es sencillamente hacen pues unos festejos, los que sean 1, 2, 3, 4. Hay que medir, el empresario sabe.
Claro.
Pero organiza un festival de vuelta de los toros con José Tomás, con Enrique Ponce y con los grandes. ¿No va a ir gente? En Barcelona y de Aragón.
Y de Madrid.
Y de Francia y de todas partes. Sencillamente, ¿por qué no hay toros en Barcelona? Por miedo.
Por miedo, estoy de acuerdo contigo.
Bueno,
¿Pero miedo a qué?
A la
hombre, perdón, a las represalias, porque el señor Balañá
tiene muchos negocios
de cines y de constructoras, y lo que tiene miedo, y claro, ¿en qué régimen político alguien no hace algo legal por miedo?
Pues ya se sabe qué tipo de régimen
pues
político.
Pues eso se llama el comunismo. El otro día leía un libro
y
una historia tremenda, como una historia de los espías, y cuenta la historia de un pobre espía, que era una poquita cosa, ¿no?, en Rusia. Bueno, y que ya cumplió su condena y le dijeron, bueno, ya puede usted salir a la calle. Ah, no, es que eso seguro que ahora me quieren matar. No, vamos a un restaurante. Claro, me quieren dar de comer para luego asesinarme. Bueno, le dejamos que un cargo que vaya a Turquía. Uy, me están engañando con eso. Y cuando querían liberarlo, lo que hizo fue a su habitación y se ahorcó.
De miedo.
De miedo. El hombre que se murió, que se mató de miedo. Hombre, una sociedad donde impera el miedo... Eso es terrible.
En los últimos años, los últimos años del toreo en Cataluña, sí, cuando íbamos, claro, siempre teníamos un 200 anormales fuera dándonos morcilla.
Sí, claro, y otros, y otros a favor. Pero además, si a mí es que
estaba bien a
las corridas. Éramos los gilipollas,
claro, pues, claro. Pero si se organizan las corridas y se ve que la gente no va, pues el empresario dirá, oiga, pues en vez de hacer 10 corridas, hacemos 4.
Estaba llena la plaza, yo siempre que he ido. Claro. Oye, he visto a José Tomás ahí.
¿Me dejáis hacer para que descanse el maestro un minuto?
Estos son hechos, todo lo que estoy diciendo, no opiniones.
Para que descanse el maestro un minuto. El enlace de los toros con la filosofía pura. ¿Queréis saberlo?
Bueno, si
bueno, mi padre, que me cuidaba mucho, me pagó el instituto de Zubiri en la Cámara de Comercio, que costaba, sí, 25 pesetas cada sesión, y había un talonario de 250. Y yo iba allí. Iban las barquesas, iban los empresarios, iban los toreros. Y uno de los toreros...
En concreto, perdóname, dos. Solo sí, fueron dos toreros.
Te lo voy a decir.
Porque yo estaba allí. Era, así que me lo sé.
Oye,
dos.
Que estaban dos, efectivamente.
Eran muy listos.
Luis Miguel
y Domingo Ortega.
Y Ortega.
Claro.
Y
que
Ortega.
No habían estudiado nada ninguno de los dos.
Bueno.
Pero que eran listísimos.
Entonces, llega Luis Miguel muy tarde, cuando ya estábamos marchándonos todos, y sale Ortega delante, y Luis Miguel, para enterarse, le dice... ¿Qué ha dicho hoy el maestro? Y dice Ortega, nah, se ha metido con Kant. Pues eso, en el 300 aniversario de Kant, que fue,
sí,
la semana pasada,
sí, sí,
tenemos en los toros admiradores de Kant.
Bueno, lo que hay que reconocer, porque es un hecho también, no lo digo así, hay, como en todas las profesiones, hay gente lista, tonta, claro, pero... Hay muchos toreros, y yo lo he estudiado un poco, perdón, que son gente que no ha estudiado nada. Es decir, Domingo Ortega estaba cuidando en el campo unas cabras, unas vacas.
Pero era muy inteligente, ¿no?
Bueno, y de ahí pasó a torear y se hizo íntimo amigo de Ortega y Gasset. Bueno, de García Gómez, de Don Emilio, de Cosío, de gente importantísima. Porque tenía, yo lo he conocido, una inteligencia natural extraordinaria. Luis Miguel, yo he sido amigo suyo, y me dicen, claro, es que Luis Miguel había leído mucho. Me había leído mucho, no había leído nada. Y dice, pero si hablaba de todo, se enteraba. Y si había algo que le interesaba, lo cogía.
De oídas,
hombre,
de
hay
oídas.
Gente tonta y hay gente que...
Inteligente.
Inteligente. Oye, y esa es una profesión muy difícil, oye, y conviene ser inteligente para todo, pero para ser torero, oye, más.
Y Luis Miguel fue muy amigo de Franco. Mi amigo de Franco se veía...
Sí, bueno.
Cuando le brindó, sí, sí, bueno, todo en la plaza, le dijo a la primera espada de España.
Bueno, un retórico, ¿no?
Excelencia. Bueno, y después, mi amigo de Franco, sí. Y Franco tenía tanta confianza que le dice, oye, Miguel, me han dicho que tu hermano Domingo es comunista.
No, ¿cuál de los hermanos es comunista?
No, no, yo tengo esa versión, bueno. Y entonces dijo Luis Miguel, dice, no lo sé, excelencia, no lo sé si es comunista, no. Lo que sí puedo decirle es que es muy buen hermano. Y se, bueno, acabó la historia.
Lo que a mí me contó Luis Miguel es que le pregunta a Franco, ¿y cuál de vosotros, de los hermanos, es comunista? Claro, y entonces imagínate con Franco, o sea, ¿qué diría,
claro,
uno?
Claro.
Luis Miguel le dijo, todos somos comunistas, ya está, y se acabó.
Entonces, ya, ya
lo que pasa, bien, a mí me lo contaba Luis Miguel, que yo era muy amigo suyo, que Luis Miguel, como no tenía vergüenza, sencillamente, no le daban vergüenza las cosas, le contaba, y era muy listo,
era
le contaba
genial
a Franco los chistes que decían sobre Franco y que la gente no se atrevía
y
a
Franco
contarle.
Y
Franco muerto,
¿no?,
de risa, pues claro. Pero bueno, hablemos de cosas un poquito más serias, ¿no?
Bueno, cosas más serias son pues el libro que les decíamos.
Son muy serios, ¿eh? Nada de broma.
No, bueno, mira, si lo del libro es muy sencillo, la historia es que a mí se me ocurre...
El arte del toreo por Andrés Amorós. Esto es la versión contemporánea de aquel...
De José María
de aquel
Cosío.
De José María de Cosío.
Bueno, eso están diciendo ahora, ya ha tenido, en fin, cierto éxito la frase publicitaria. Mira, el libro está ya en la tercera edición. Ya ha salido hace,
hombre,
muy,
tiene un
hace
tamaño
muy
asequible.
Claro, ¿no? Es que el Cosío son 12 tomos.
Es una,
¿no?,
enciclopedia, claro.
Pero es una enciclopedia. La idea es muy simple. Ahora las plazas de toros va mucha gente, de momento, a algunas plazas, durante las ferias, no digo a todos, pero a mucha gente. Ahora, lo que yo noto, como es propio de la España actual, es que se ha perdido el criterio
para muchas cosas. Hay ignorancia.
Claro, pero la ignorancia, no me refiero solo a ignorancia histórica. Oye, porque yo tengo, por razón de edad y que soy así, pues a lo mejor sé un dato histórico más que otro.
Sí, eso da igual.
No, lo que importa es tener los criterios de lo que es bueno y lo que es malo. Lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. Lo que un político no debe mentir de una forma así. Ver claras las cosas. Entonces yo he visto pues ejemplos, pero muy concretos, en los sitios mejores. Vamos a ver, en la Plaza de Madrid, hace poco, un torero tuvo una faena muy brillante, después de ir mal las cosas, se pusieron muy bien, y la gente entusiasmada, ¿qué es lo que hizo? Como muestra de entusiasmo, tirar almohadillas. Pues eso no. No. Eso nunca se ha hecho en la fiesta de los toros. Claro. Eso es un pecado mortal contra el rito, contra la educación.
Era al revés, en realidad,
claro,
¿no?
Hay que aprender que eso no se hace en los toros. La semana pasada en la Maestranza sale un toro, además, bueno, un toro que mansea de salida, se frena en los capotes. Y entonces, en la Maestranza, donde más se sabe de toros del mundo, mucha gente pide la devolución. Eso es no tener ni idea. Eso está muy mal. Entonces yo pensé, es casi una obligación para gente joven, para gente que intenta aprender.
Informarse.
Bueno, contarle un poco, también depende, yo he tenido la suerte de tener pues buenos maestros y llevo unos cuantos años viendo toros, pues decirle, mire usted, es que esto es así, el ejemplo que yo pongo, y perdón, espero no molestar a nadie, a misa. A todos normalmente nos ha llevado a misa nuestro padre cuando éramos chicos. Y éramos niños y íbamos allí y me decía, ahora calladito, ahora sentado, ahora de pie,
claro.
ahora bueno, hay que aprender, hay que aprender. Bueno, en los toros, como en cualquier arte, y es un arte muy complicado,
claro,
conviene aprender.
Tiene mucha liturgia.
Y hay unas reglas clásicas que no pasan de moda. Eso es una frase de Domingo Ortega. Las reglas clásicas. Lo clásico es lo que no pasa de moda. Lo que se hace mejor que nunca se ha hecho. Velázquez no pasa de moda. Bach no pasa de moda. Entonces, el buen toreo no pasa de moda. Hay que contárselo a la gente que se incorpora de buena fe. Y eso es lo que he hecho yo en ese libro.
Yo ahora, algunos días, cuando hay toros en Telemadrid.
Sí.
Telemadrid lo hace muy bien, me parece.
Sí, bueno, lo hacen muy bien los dos. Telemadrid, que es en abierto y va a dar muchas, y lo que es ahora One Toro, que lo hace pagando, pero una cantidad muy pequeña y se ve de maravilla, claro.
Fantástico, no lo sabía, me tiene usted
sí,
dar una nota.
Claro.
Entonces, yo lo que veo es que entrar a matar es lo más difícil, ¿no?
Siempre lo ha sido.
Hora de la verdad.
Siempre lo ha sido.
¿Quién es el torero para ti que mejor hacía la
suerte de matar?
La hora de la verdad.
Bueno, de lo que yo conozco, yo no he conocido a
los antiguos,
a
claro.
Ignacio Sánchez Mejías, a Gallito. De lo que yo he conocido, de la posguerra para acá, sin duda ninguna, el mejor era Rafael Ortega.
¿Sí?
Rafael Ortega matando. Lo que pasa es que tenía dos o tres inconvenientes. Uno, no le acompañaba mucho la figura. Era más bien bajo y tendía a ser un poquito ancho. Entonces,
pues matar siendo bajito es más difícil.
No, qué va. Y entonces un día era muy sencillo, también tuvo graves cornadas, pero toreaba de maravilla, pero sobre todo matar, y era una persona totalmente sencilla. Un día yo le digo, Rafael, pero eso de matar es muy complicado, ¿cómo lo haces tú? Dice, no, es sencillísimo. Digo, hombre, Rafael, no me digas eso. Dice, sí, mira. Y me dio una fórmula que es que las cosas no pasan de moda. Mira, en la mano izquierda has de sentir la baba del toro. Y ya está.
O sea, hay el morro pegado.
¿Os lo
pegado,
explico
claro.
eso? Sí, mira. Con la izquierda se mata con la derecha, pero también con la izquierda. Con la izquierda hay que dar un toque para que baje la cabeza del animal. Porque si la tiene levantada no puede
claro,
pasar.
Claro.
Hay que matar en corto y por derecho. Y aprovechando ese momento que ha bajado, cruzas. Dice, el que no hace la cruz se lo lleva el diablo. Y entonces, pues mata, dice, pues eso, y claro, luego hay que hacerlo. Claro, el problema es que...
Luego
eso,
ya sí eso,
pero
¿no?
Por dos razones concretas, técnicas, digamos. Una, es la única suerte en la que el torero pierde de vista a los pitones. Siempre está y ve los pitones y
buscando la cruceta,
acercar
claro.
más o menos. Y en ese momento que se vuelca encima, pierde de vista, eso es muy complicado. Segunda cosa, si te coge el toro, ¿dónde te coge? Pues te coge en la parte interior del muslo derecho.
Y la femoral te mata, claro.
Es decir, un sitio malísimo, todos son malos, pero perdón, no es lo mismo que te coja en el trasero a que te coja aquí. Entonces a Manolete, que era un matador honradísimo, que de verdad mataba, de verdad se tiraba, no hacía trampas en eso, lo mató un toro, ¿cómo? Pues ahí, claro. Entonces, es la suerte suprema, es la hora de la verdad. Hombre, también ahí, si quieres, discusión filosófica. Bueno, la gente dice, pues que no maten al toro. Bueno, ¿y qué se gana con no matar al toro? Lo matarían los matarifes en el matadero luego. No mejora nada en absoluto.
Sí, además,
y se pierde lo que tiene el rito trágico.
Quiero decir, lo sacrificial.
Claro,
sacrificial.
Una que viene de la filosofía de los ritos griegos, de la cultura mediterránea.
Ese toro sagrado al que aludes,
sí,
en
claro,
el primer capítulo, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de
eso? Bueno, eso hay montones, está estudiadísimo. Yo vi una exposición impresionante en el Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona. Claro, porque Barcelona formaba parte de una cultura mediterránea, antes de volverse, como ahora, provinciana y cerrada. Entonces, la cultura mediterránea, los juegos con el toro vienen clarísimamente
de Creta, ¿no?
Antes, de Persia, de Egipto, de
¿sí?
Creta, de todo el Mediterráneo, y por ejemplo...
O sea, es oriental la tradición.
El origen, claro. Claro, pero llega por el Mediterráneo, perdona, como nos llega la filosofía griega y romana, la filosofía griega, el derecho romano, la arquitectura, nos llega por la cultura mediterránea. Y en, por ejemplo, el culto al toro, sacrificial al dios toro, está en Ampurias. A la vez que en Yugmayor.
Claro, porque es Grecia.
Claro, a la vez que también en el sur de España. Si formamos parte de eso.
Y está en la cerámica.
Sí, en todas las manifestaciones. En el Museo Arqueológico hay montones de toros antiguos, toros rituales, la cerámica los recoge enseguida. Eso, evidentemente, forma parte de nuestra cultura.
O sea, hablas de edad de oro y de edad de plata.
Sí, bueno, no hablo yo, es lo que se ha dicho siempre, claro. Hombre, lo que no cabe duda, a mí me preguntan a veces, ¿y cuál es su torero preferido? Yo digo, Joselito y Belmonte. Eso fue la edad de oro del toreo, porque son las dos cumbres, sin duda ninguna, que yo no he visto torear a ninguno de los dos.
A ninguno de los dos.
No, pero tampoco he tomado copas con Platón y Aristóteles.
Y también te parecen claro, formidables,
con,
claro.
Ni con Santo Tomás y San Agustín.
Ni con Kant.
Ni con Kant, pero sé que son las dos líneas.
Belmonte se le podía considerar también uno de esos toreros inteligentes y dotados intelectualmente.
Como inteligente, el más listo del mundo. Si no lo has leído, la biografía de Chávez Nogales, era un personaje extraordinario, había leído nada.
¿Y por qué se suicidó?
Porque no podía subirse al caballo, dicen, ¿no?
Bueno, un poquito más. No se podía subir a otras cosas tampoco.
Le despreció una mujer,
Sí, había problemas. En fin, yo localicé su última novia, que él la visitó esa mañana y le dio un dinero, unos billetes y unos recuerdos. No, pero a él le impresionó sobre todo una cosa. Él vio a un amigo suyo, escritor, mejor no decir quién era, que estaba en el sanatorio lleno de tubos.
Ya, y no quería
eso. Y dijo,
eso.
Yo eso no quiero. Se vio en decadencia, yo eso no quiero, yo prefiero morir de otra forma. Lo que pasa es que Belmonte era un genio absoluto, pero la cosa es muy clara. Joselito es la razón, Belmonte es la pasión.
La pasión.
Bueno, ¿cómo lo dice García Lorca?
Lo de dionisíaco, ¿no?
Claro. Lo puedes decir de muchas formas. Aires de Roma andaluza le doraban la cabeza. Roma quiere decir el logos, la razón, lo apolíneo, todo eso. Andaluza se refiere a África, al sur, a lo telúrico, a lo llamativo, a la magia. Y el toro es, el juego con el toro reúne esas dos cosas. Es decir, es un arte. No cabe duda. Busca la belleza, no busca, como este pobre ministro Urtasun, que no sabe de eso, ni tampoco nada. de lo que ha hecho España en América, ni tampoco de los museos, ni de nada. Pero dice que somos unos torturadores. No, yo voy a la plaza a ver torturar, en absoluto. Yo seré un monstruo, a lo mejor, seré un tarado, lo que
somos
ustedes quieran. Pero yo voy a ver la belleza. Pero claro, es una belleza, es un arte. Basado en la inteligencia, hay que dominar a un toro, y luego que produce la estética, la belleza, pero con el aliciente y la dificultad de que hay un toro bravísimo. Porque claro, dicen, es como un ballet, ya lo decía Salvador de Madariaga, sí, un ballet, pero con toro.
Y es una metáfora de la superación
Bueno, es una metáfora de la vida.
Exacto, de la superación del estado de necesidad, ¿no? De la superación de la naturaleza por parte de la razón humana.
Bueno, es el ser humano que lucha contra la muerte, que lucha contra el destino, que se impone a la fuerza bruta. Si, lo decimos con otro dato. Un torero normalmente pesa 60 kilos. Un toro pesa 500 o 600. Y es un animal ferocísimo. Con inteligencia es capaz de conducirlo por donde él quiere y crear belleza. Eso es muy extraordinario. Eso es, lo cual quiere decir que en los toros hay belleza, pero también hay emoción, que no se puede perder.
Claro,
porque
claro.
Ahí me gusta mucho el ballet clásico.
La presencia
muchísimo,
de la muerte.
Pero el ballet clásico, claro, es una repetición, es lo mismo, no hay un toro delante. Es decir, siempre Giselle, bueno, lo haces a la perfección, ballet en puntas. Aquí es belleza, pero emoción, inteligencia, dominio del toro, que es la primera regla, hay que creer en las reglas. Bueno, la diferencia, que es muy clara, yo lo digo, entre Joselito y Belmonte. Joselito era el predilecto de todos los profesionales, de todos los toreros, de todos los que conocían la técnica. Belmonte era el predilecto de todos los artistas, todos los escritores.
Del público, digamos.
No, de los que tenían una sensibilidad estética.
¿Sí?
Claro, claro.
¿Era más apreciado Joselito? Yo hubiera dicho que
no, Belmonte,
fíjate.
No, Belmonte por los artistas.
Belmonte por los artistas.
Ajá,
claro,
vale.
Es que Joselito por los profesionales.
Ya,
ahora,
vale,
pero mira,
vale.
Hay una cosa. Yo hablo con un pintor, y bueno, si no es... Perdón, no quiero exagerar, y discúlpenme que a lo mejor se me va la boca un poquito. Un pintor, tú le dices, Velázquez, y dice, bueno,
hasta aquí,
un,
sí,
respeto.
Sí, un respeto.
Tú hablas con un músico, y le dices, Bach, y dice, mire usted, eso es, en fin, es como era. Pues eso era Joselito, era todo el arte del toreo como técnica, como cabeza, casi como ciencia, como logos, como lo quieras llamar. Y luego llega, por otro lado, Belmonte, que además es absolutamente contemporáneo de Stravinsky, de la consagración de la primavera, de las vanguardias, y es la ruptura, es la vitalidad, es la pasión.
Era el arte.
Y las dos cosas juntas, pues son maravillosas, claro.
Sí, es lo mismo que Goya y Velázquez.
Claro, absolutamente. Dices, sí. Velázquez es la pintura.
Y
dices, hombre, a mí me gusta más Goya, a lo mejor, porque me toca más el corazón. Bueno, muy bien, pero un pintor sabe...
Y José Luis fueron coetáneos.
Absolutamente,
cosa
claro.
Que no Goya y Velázquez.
Claro, claro. Por eso es la Edad de Oro, porque coinciden los dos mejores. Entonces, pero es como si dices Platón y Aristóteles, ya está.
Oye, ¿y qué torero ha traído más a las mujeres?
Bueno, muchos, varios, en fin, pero...
El héroe siempre atrae a las
mujeres. El héroe atrae,
¿no?
Vamos a ver, el torero es el héroe que hace lo que nosotros no haríamos por nada del mundo. Por todo el dinero del mundo, yo no me pondría y me dicen, ¿usted ha toreado alguna vez? Líbreme Dios, yo sé de qué va eso, líbreme Dios, por todo el dinero del mundo. Entonces, el torero es un héroe que está sobre un pedestal. Mira, la prueba que es muy sencilla, a veces has visto un torero en la plaza, bien... Y luego, pues, por circunstancias de la vida, lo conoces en el hotel, lo que sea, y ves, uy, este, si es un chiquito, si no es nada, porque el vestido de torear ya lo convierte
bueno,
en algo
toro,
extra.
El toro
claro,
lo convierte
pues eso,
en un héroe.
El riesgo,
claro.
La posibilidad de la muerte. Entonces eso es un héroe. Entonces,
Luis
claro,
Miguel Dominguín tenía fama de...
Sí,
de atraer,
claro, bueno, por supuesto.
Luis
dentro
Miguel
de eso,
Dominguín.
Hay algunos con, en fin, con un atractivo especial.
Alagarde.
No sé si sabes y perdona que, en fin, yo escribí la biografía de Luis Miguel. Ah, era íntimo
no
amigo
sabía.
Suyo, o sea que me lo
pero
sé.
Unos ganan
bien.
La fama y otros cardan la lana.
No, pero Luis Miguel era enormemente atractivo, fascinante, era muy guapo, era muy listo, era, en fin,
era todo,
un
sí,
personaje pero... arrollador que si quería, yo lo resumo, era como amigo, el mejor de los amigos,
sí.
Como enemigo, muy malo, como marido, el peor de los maridos, pero para sus amigos era encantador. Hombre, también, pues mira, Ignacio Sánchez Mejías, claro, un personaje, fue a París siguiendo a una señora, a Marcelo Clerc, y cuando llegó allí no le conocían y dijeron, uy, es el duque de Windsor que ha venido. Le confundieron.
Del
estilazo que tenía, de lo atractivo que era. Y fue el, bueno, el mecenas y el pegamento que originó la generación del 27. Era un personaje extraordinario. Hombre, hay gente también.
Cuando dices el mecenas, Andrés, ¿quieres decir que puso dinero para...?
Todo, claro. No, vamos a ver, la generación del 27 nace simbólicamente porque hay un acto de homenaje a don Luis de Góngora en Sevilla, organizado por el Ateneo. Entonces, homenajean a Góngora como una forma de meterse con la academia. Y va primero Rafael Alberti y hace pis en los muros de la academia. Y van un grupo de jóvenes poetas a Sevilla y van. ¿Y por qué van? ¿Cómo van? Pues porque Ignacio Sánchez Mejía les ha pagado el billete. Y les lleva allí y luego les paga el hotel y luego los invita.
Mecenas.
Claro, vamos. Y además de eso, era el amigo de todos. Que eso es muy difícil. Siempre en un grupo hay alguien que es un poco el pegamento, no chocaba con nadie, porque Alberti y Lorca, bueno, Alberti claro, tenía claro. Una envidia de Lorca tremenda.
Con razón.
Cernuda era muy complicado. Bueno, y Ignacio era el amigo de todos, entonces un personaje absolutamente extraordinario.
Otro torero. Oye, intelectual.
¿No llamaron durante un tiempo esa generación la generación de la dictadura?
Sí, bueno, pero coincide cronológicamente con la dictadura. Es como,
Primo de Rivera.
Claro, pero eso es como si vas a descalificar a todos los que escribieron en España o
durante
hicieron arte durante
¿no?
el franquismo. No tiene, dicen, es que eran franquistas. Mire usted, les tocó el franquismo.
Absoluto.
Bueno, pues ellos les tocó la dictadura.
Que tampoco era una dictadura tan tremenda.
No, que va en absoluto.
Era quizá
bueno.
el caso de. ¿Cómo se llamaba? A Washington le llamaba con el nombre del dictador, ¿cómo se llama? Bueno, Cincinnatus,
bueno, dicen de la cinta blanda, lo que sea, pero ¿qué es la dictadura? No, lo que eran, hombre, hay que reconocer que eso era una gente extraordinaria, que nunca, vamos a ver, en la historia de España, creo yo soy modestamente profesor de literatura, ¿no? Pues hay dos momentos en los que coinciden unos grupos increíbles. Uno es hacia 1610, en Madrid, al lado de lo que es hoy el Hotel Palace. Y ahí viven todos, Cervantes, Lope de Vega, Góngora...
El barrio de las letras.
Bueno, y todos se odian, como es natural. Es normal entre colegas. Y hay otro momento extraordinario, que es el de Sevilla, en 1927... Claro, que es cuando acuden estos y el que está detrás de toda esa, digamos, operación cultural, pues es Ignacio Sánchez Mejías, un personaje extraordinario, que además montaba a caballo, montaba pilotaba aviones, fue presidente de la Cruz Roja, fue íntimo amigo, organizó los ballets flamencos con la Argentinita, que por cierto, no sé si sabéis, aquí al lado, aquí exactamente al lado, saliendo por ahí enfrente, está la casa que le regaló Ignacio a la Argentinita y organizó las calles de Cádiz, que es, bueno, el renacimiento de la danza popular española. Entonces, un personaje fascinante. También ha habido toreros tontos, claro.
Oye, era muy amigo de García Lorca.
De sí. Todos, ¿no? Por lo que
pero,
dice.
Tan amigo como para hacerle una elegía así.
Sí, claro. Bueno, es que le hicieron una elegía todos cuando muere. Pues escribe Federico, escribe Rafael Alberti, escribe Miguel Hernández, escribe José María de Cosío. Pero resulta que Federico, viendo el ejemplo de la muerte de su amigo, escribe el llanto más incomparable de la literatura española, salvo el de Jorge Manrique. Entonces es la cumbre de todo García Lorca. ¿Y por qué es? Bueno, primero porque es un genio, claro, eso no cabe duda. Pero además por una cosa sencillísima. Si os fijáis, Federico no habla en el poema de cómo toreaba Ignacio, no dice nada de que ponía banderillas, de que muleteaba, de que mataba, no, porque no habla del torero,
habla del hombre,
del ser humano que es torero, claro, por supuesto, y que se gana la inmortalidad con eso, pero el ser humano, con lo cual nos identificamos todos muchísimo
universaliza.
Claro, porque lo que nos está exponiendo a todos ante el toro de la muerte. Yo, si Dios quiere, espero no verme nunca ante un toro, pero ante la muerte sí, claro.
De tu sabiduría, ¿qué elegía tiene Miguel Hernández? También fantástica.
¿A Ramón Sijé?
Ramón Sijé, claro.
Es comparable a esta.
Un escaloncito por debajo. No mucho, pero un escaloncito.
Bueno,
pero
Ramón Sijé no juega con la muerte como
no tanto,
torero.
Es maravillosa. Pero es Jorge Manrique y Federico García Lorca. Es el momento.
Miguel Hernández, ¿dónde?
No, y sobre todo lo que nos enseña García Lorca ahí, que es tremendo, es que, a ver, no se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las Madres Terribles levantaron la cabeza. Las Madres Terribles eran las parcas. claro, tal como aparecen en el Fausto de Goethe, que se lo había contado un amigo suyo. Se lo dijo Federico a un amigo mío. Claro, que ni había leído el Fausto, pero dijo, uy, las madres terribles. Y entonces lo que pasó, que fue tremendo, no sé si sabéis cómo murió Ignacio, que es una historia un poquito desagradable, pero es así, trágica.
¿Cómo murió?
Bueno, él reaparece, no se sabe por qué, porque ya está un poco mayor, ya está un poco gordo, no se sabe, no necesita dinero, probablemente para que su hijo no sea torero, que no quiere que lo sea, y también porque él quería ser un héroe, quería tener
igual quería morir en la plaza, destino. ¿No?
No, nadie quiere morir en la plaza. Eso es un camelo literario. Pero la gente sí quiere ser un héroe, seguir haciendo algo extraordinario. Bueno, entonces va allí y en esa corrida, que además es una corrida, a mí me lo contaba su compañero y amigo, que era muy, muy amigo mío, el hijo de Corrochano, Alfredito Corrochano. Una de las cosas que hacía Ignacio es que recibía al toro sentado en el estribo. Y entonces cuando pasa el toro, al volver lo empuja con los cuartos traseros y lo tira al suelo. Y en el suelo, perdón que es desagradable, en el suelo le mete los pitones y lo lleva hasta el centro del ruedo con los pitones.
O sea, terrible, vamos.
Terrible. Me decía Alfredito Corrochano, dejó en el centro del ruedo, que estaba allí, claro, toreando con él, y entró al quite. Dice, un charco como si hubieran matado a un caballo. Que eso Lorca que dice, la sangre derramada, claro, no se inventa nada. Y entonces, cuando entra Alfredito a hacerle el quite, desde los pitones donde está recibiendo la cornada mortal, Ignacio le dice a Alfredito, no por ahí no, Alfredito, por el otro lado, que por ahí no me suelta. Y hay una foto que yo localicé, que está en los pitones del toro, con los ojos abiertos. Entonces, claro, ¿qué es lo que canta Federico García Lorca? La lucidez ante la muerte. La persona que es un ejemplo para todos nosotros de afrontar con dignidad el momento de la muerte al que todos tendremos que afrontar. Entonces, claro, eso le da una universalidad al poema absolutamente.
La última, don Andrés. Para mí, para los antiguos, bueno, los antiguos, yo no soy tan antiguo, pero ya, ¿qué tal?
Yo sí.
En el toreo había una catarsis entre belleza y la tensión de la muerte, ¿no?
Sí, y la emoción, claro.
Que llega, como está la muerte presente, llega la catarsis. El espectador moderno percibe esa catarsis, percibe esa mezcla extática clase. ¿Qué le parece?
Bueno, vamos a ver, pues respuesta de sentido común. Uno sí y otros no, como es lógico. Ahora, si aprenden, deben ser conscientes de eso. Mira, Ortega y Gasset, que era muy listo, en fin, listísimo, aunque a veces se equivocara, pero decía que el gran riesgo de la fiesta de los toros era la trivialización, la banalización. A mí no me preocupa demasiado, perdón, el señor Urtasun, bueno, la gente si no quiere ir. Hombre, lo que me preocupa es Coca-Cola
entienda.
Sin, no sé si me entendéis, el café sin cafeína, sí. El otro, es decir, que se vaya simplemente convirtiendo en un
sin
espectáculo
entender lo que
para
pasa
turistas,
ahí.
Sin saber de qué va, vistoso, y ya está.
Doña esto Almudena. Te quería preguntar.
Luego los demás.
Antes comentabas que el público o el aficionado tiene que ir aprendido a la plaza.
No, tiene que aprender allí.
Exacto. Entonces comentabas que en Sevilla, que la gente es entendida y aprendida. ¿Qué plaza o cada de España tú crees?
Tiene comparación.
Bueno, vamos a ver, pero la razón es
muy... Bilbao también presumen.
No, vamos a ver, pero la razón es muy sencilla. Cuando me preguntan, y yo lo cuento ahí al comienzo, ¿por qué ahora la gente entiende menos de toros, el público en conjunto? Porque España era una sociedad agraria, y eso se ha perdido. Se
claro,
ha convertido en una sociedad urbana, claro. Y en una sociedad agraria conocen al toro, tienen una familiaridad, y conocen a los animales, y conocen al cerdo, y conocen el rito de la matanza del cerdo, y saben de qué va eso. ¿Dónde se entiende de toros? Tradicionalmente.
Sí.
Donde hay ganaderías cerca.
Claro.
Y allí hay gente que no tienen que ser intelectuales, que puede ser
pero
un
conoce.
Vaquero, un mayoral. Bueno, yo me sentaba en Sevilla y estaba al lado de un señor de apariencia pues muy bruto, que sabía muchísimo. Es que este es primo del mayoral de tal. Es que este es su hermano, quiso ser torero. El tenerlo cerca. Eso donde hay más, pues clarísimamente,
Sevilla.
En Sevilla y en Madrid. Sevilla prevalece por una cosa, clarísimamente, que es la estética. Claro, la belleza que se consigue en la Maestranza de Sevilla, en ese edificio de la época de Goya, con esa banda de música, o sea, toda la estética es incomparable. Madrid domina en otra cosa, que es la exigencia, claro. Porque en Sevilla a veces sale un toro, en fin, que es una birria, no sé qué, y uno grita, ¡ese toro! Y suele un sevillano y le dice, no se ponga usted así, que le va a dar una apoplejía. Bueno, pues en la vida conviene tener exigencia. Porque una cosa que es evidente en el arte, y yo lo digo siempre, ahora se dice mucho en los toros, es que todo lo que se le hace a un toro vale igual. No, mire usted, igual no.
Claro que
todo lo que se le hace a un toro vale, tiene su mérito. Yo no sería capaz de hacerle nada, pero no es lo mismo dar un natural o una Verónica que el salto de la rana.
Por supuesto.
Hay que distinguir.
No es que el salto de la rana.
Un momento, don Ramón tendrá la última. No, espera, que don Lorenzo quería decir algo, sí, pero rápido. Y la última para ti, Ramón.
Bueno, sí, yo es que antes hablaba de catarsis y me estaba recordando.
Pero rapidito, Lorenzo.
La tesis doctoral de Nietzsche, la del nacimiento de la tragedia.
Sí, claro, claro.
Cuando se monta la catarsis en el teatro, etcétera.
Claro.
Que hay un punto en una esquina, sí, que está Sócrates, que no entiende bien por qué se produce esa locura del público. Y en el otro extremo, también en la parte alta, también un poco atónito, sin entender, está Eurípides, que es el autor.
El trágico, claro.
Es el trágico. ¿Hay algún torero que, visto desde la barrera, no entienda al público?
Que visto desde la barrera, a ver, no entiendo bien la pregunta.
La catarsis,
¿que él no
está
entienda
que se produce
al público o que el público no le entienda a él?
No, que él no entienda al público. La catarsis,
bueno,
que
veces,
se monte,
muchas veces.
La catarsis que se monta en torno a la corrida, algún torero que
bueno,
la esquina de arriba, ¿no? Como Eurípides, no entiende.
No, sobre todo lo que muchas veces se comprueba es que un torero está haciendo una faena no vistosa, no espectacular, no brillante, de muchísimo mérito. Y el público no lo está apreciando, claro, porque hay que entender. Claro. Bueno, hombre, lo que pasa dentro de eso, yo soy muy buen espectador. Yo me siento y ahí estoy en el teatro, en el cine, en los toros, en todo. Pero también hay que tener un término medio. Por un lado, no te debes dejar arrebatar por todo, porque si no eres un insensato y te engañan, además. Pero también hay que sentir la emoción. Mira, el otro día os cuento que es una historia muy sencilla. Un torero sevillano, y no de los de primerísima fila, Manuel Escribano. Bueno, se va con toros de Victorino Martín, se va a Portagayola, bueno, y ya el toro le pega un trompazo que le rompe las costillas, que es una cosa tremenda. Bueno, y lo llevan a la enfermería y está. Y esperan, y sale a matar el último toro. Y sale a matarlo con los pantalones vaqueros,
claro,
bueno, con todo hecho un desastre, en mangas de camisa, con pantalones vaqueros, cojeando,
eche homo,
y se va a Portagayola otra vez a recibir al Victorino, y en ese momento la banda toca, y toca además, porque allí lo saben hacer eso muy bien, toca un paso doble en sordina, para que no llame demasiado la atención, para acompañar. Y ya cuando sale el toro y logra vencerlo, estalla la alegría del paso doble. Bueno, esos son momentos que también, hombre, uno ha de conservar
gestión
cierta
dramática,
lucidez,
¿no?
Pero de dejarse emocionar, como te emocionas, perdona, en un concierto de música clásica.
Sí, señor.
O en una ópera, el que le guste eso, en directo, es mucho mejor que un disco.
Totalmente,
claro.
Sí.
Es que eso te emociona y te arrebata.
Eso me pasa a mí siempre con el maestoso final de la novena sinfonía.
Hombre, es que
el
son
tercero.
Palabras mayores.
Claro.
Yo la última pregunta, Ramón.
La pregunta que quería hacerte. ¿Qué pasó con Paquirri? Tuvo una muerte, se daba cuenta de que se moría, ¿no?
Sí, bueno, Paquirri es un antecedente, es un poco como lo de Ignacio. O sea,
pero eso es lo que iba a preguntarte.
Claro.
¿Hubo una elegía o solo las canciones de Isabel Pantoja?
Bueno, vamos a ver, Paquirri se estaba haciendo mayor. Estaba ya grueso. Relativamente, pero para ser torero, quería retirarse. Bueno, y ya
tardó,
pensaba,
demasiado.
Estaba, bueno, y le cogió el toro.
¿Qué años tenía?
No me lo sé de memoria, ahí lo tienes, si lo buscas. Pero es que en los toros hay una tragedia, que es que en los toros, como el bailarín, como el futbolista, a los 30 años empieza a hacerse mayor.
El físico, bueno, te
entonces, bueno, la desgracia, pues que no había un hospital cerca. Claro, ahora han construido un hospital enfrente.
Fue Pozo Blanco.
Claro, y ahora probablemente no se moriría porque tenía el hospital enfrente.
Había una enfermería ahí.
Lo llevaron en coche hasta Córdoba y se murió por el camino.
Se desangró.
Hay unas secuencias de película que está hablando con alguien.
Bueno, pero lo impresionante, que es como lo de Ignacio Sánchez Mejías. Mire, doctor, abra por ahí, ya sé que es una cornada grave, no se preocupe, adelante. O sea, eso es lo que impresionó más a la gente. La lucidez ante la muerte, la grandeza, la dignidad.
¿No? La
bueno, pero eso hay que tener mucho valor de verdad, para afrontar la muerte así. Por eso también, hombre, es que los toros tienen una cosa muy bonita, que es que son escuela de la vida. Y también que crean un lenguaje que usamos continuamente. Pues eso, ¿qué es lo que ha hecho hoy Sánchez? Pues torear para la galería.
De cara a la galería. 36 años.
Mentira.
36 años tenía, según el libro de don Andrés, claro, cuando murió.
Claro, pero es que tú dices, bueno, una persona de 36 años te parece viejo.
No, pero claro.
Pero claro.
Para el alto nivel de esfuerzo y de exigencia, sí, claro.
Y para un bailarín de ballet, igual. De pues claro.
Don Andrés, les recomiendo, amigos, el libro es precioso, además, que los libros a mí me gusta que además de ser buenos,
sí, a mí también,
sean bonitos.
Claro. Hombre, hay que cuidarlo.
Y es un libro digno de ser...
La esfera de los libros, que lo ha editado con mucho cuidado, claro.
Un libro de toros.
Unas fotografías.
Abajo.
Sí, claro, claro. Hombre, y es un libro de toros, además, mira, lo que buscábamos era que fuera un libro de toros no solo para los taurinos,
sino para la gente que
para la gente en general, que esté abierta a eso, el que esté cerrado no, pero mira, os puedo decir un, no sé, espero que no le moleste, ahora me he encontrado una cartita, yo trabajé en la Fundación Juan Mar, fui director cultural de allí, y pues tengo bastante buena amistad con Juan Marc, el actual Juan Marc, que no sé si lo conocéis, una persona encantador, sencillo y normal. Bueno, y me manda una carta. Andrés, enhorabuena. Mi hija le gusta mucho los toros, le interesa, pero no sabe nada. Le he comprado mi libro para ver si así se convierte en una aficionada.
Bueno, además es un libro que es estupendo porque habla también del origen cultural del toreo, para que la gente entienda que esto no es un invento de sádicos ni de tal, sino que es una cosa que responde a una tradición milenaria y que toma una forma.
Quedan 6 minutos.
Tenías que haber ido por San Jordi a Barcelona a firmar libros sobre
el toro. Andrés, te tenemos que dejar porque nos quedan 3 minutos para el quid pro quo. Muchas gracias, como siempre es un placer extraordinario hablar con Andrés de cualquier cosa, pero si ya hablamos de toros la cosa se viene a
mayores. Y que nos veamos en días mejores para España.
Pues, bueno, a ver si lo de hoy acaba bien.
A ver si alguna vez llegan.
A irse de una puñetera. Bueno, quid pro quo, don Ramón, vamos allá. Canarias desborda las calles en una movilización histórica contra el modelo turístico.
Además lo han hecho muy bien, sin afrenta, sin rencor, sin nada, buscando...
Bueno, pero es la ley esa que les obligaban a alquilar a la fuerza más comunismo, como decía Andrés.
Sí, efectivamente, esa parte de la vivienda es la más terrible.
Pero que es una broma, ¿no? Que me obliguen a mí a alquilar o a dejar de alquilar.
Sí, sí, sí. Bueno, lo han hecho muy bien en Canarias, unas manifestaciones... muy importantes en Tenerife y en Gran Canaria, 80.000 personas, 50.000, y realmente tienen razón.
Hombre, llega un don momento... Ramón, te obligan a alquilar tu casa, pero es que es una broma.
Sí,
yo cuando leía las noticias estas semanas atrás no lo entendía, me parecía que debía ser mentira.
Hay que encontrar una fórmula que no se ha estudiado todavía. Yo no la tengo todavía.
Bueno, vamos a ir a Matacaballo porque si no, no llegamos. Puig firmará... la perfumera, supongo, la mayor salida a bolsa del mundo de 2024.
Sí, señor, porque ha habido poco este año y se puede decir con...
Bueno, falta mucho año todavía.
3.000 millones, porque tienen el Green Show, el zapato verde. Es decir, que si hay más demanda de la que se previó inicialmente, se puede ampliar la venta de acciones.
¿Y es mucho dinero, 3.000 millones, para una salida a bolsa? Sí. A nivel mundial, me refiero.
Pues es bastante importante, sobre todo de una compañía existente hace tantos años. No es la creación de una compañía. Es una ampliación, yo creo que en cierto modo, de acciones, pero naturalmente bursátil. No estaba en bolsa.
Tenía una valoración como de 12.000 millones, creo recordar, o algo así, la compañía.
El Green Shoe.
Pues no está mal, 12.000 millones, a mí con un pico me sirve. No. ¿Cuánto reciclamos en España?
Bueno, yo creo que esta es una información muy, muy parcial. Realmente es bases de toda clase, 1.600.000 toneladas, que me parece no mucho, y que además...
Bueno, es que ahí está Ecoembes, que hace una especie de bloqueo monopolístico del asunto, que me parece que es manifiestamente mejorable, pero
es
bueno.
No es un artículo bueno sobre el reciclado. Me di cuenta al final, quise retirarlo y no pude. Y luego lo importante es Kant. Pongo en valor el libro de Bilbeny, que le tenemos que llamar.
Pero lo dice porque cumplimos aniversario.
300 años.
Si a mí Kant me parece 300 fundamental.
Años, y el libro de Bilbeny.
El fundamento en falta.
Que ha estado aquí con nosotros varias veces. Se llama Atrévete a pensar. Y las cuatro preguntas célebres de Kant sobre la vida, que están aquí a continuación, que son las siguientes. Dice, que formuló, ¿qué puedo saber? Responde la metafísica. ¿Qué
debo hacer?
¿Qué debo hacer? Contesta la ética. ¿Qué cabe esperar? Es la religión. ¿Qué es el hombre? La antropología.
Qué bueno esto.
Las cuatro preguntas son formidables.
Kant, pues, en realidad funda la filosofía moderna y el razonamiento. Sí. Y además, sin dejar de ser metafísico.
Y además dice que la ilustración...
¡Nos vamos, don Ramón!
Es la mayoría de
Almudena,
la
Almudena, don Andrés, Lorenzo, Jorge,